poner más empeño, trabajar más todos, ellos y yo. Pero muy agradecido por todo el trabajo que han hecho con nosotros y no es un adiós, es un hasta luego pronto. Seguro que antes de lo que pensamos nos volveremos a encontrar y yo lo estoy deseando que sea así.
Deja la puerta abierta de Remiro, pero ha tenido que ser difícil, ¿eh? No, no me gusta estar en la piel del seleccionador para tomar esa decisión.
Seguro que ha tenido que ser complicada. Ha dicho que ha hablado con algunos jugadores, con otros no. Entiendo que con Remiro sí habrá tenido algo más de tacto, porque ha sido pieza clave.
Sí, es posible también con Lenormand. Sí. Bueno, seguimos escuchando.
Carvajal, que no están en esta lista. ¿Qué efecto tiene la falta de estos dos jugadores en el grupo y qué necesita de los que sí están ahora que estos faltan? Gracias.
David, me vais a permitir que haga una excepción. Comentaba antes con Javier que no vamos a hablar de los que no están, pero en esta ocasión permitidme que me permita esta licencia y obviamente tener unas palabras para Dani y Álvaro por la importancia que han tenido con nosotros, por la importancia que siguen teniendo y por la importancia que espero, Dios lo quiera, que la tengan en el futuro. No se ha terminado su ciclo, pero llegarán mejores momentos, seguro, tanto para ellos como para el grupo, para poder volver a contar con ellos. Han dejado un legado imborrable, un legado de señorío, de personalidad, de liderazgo, de capitanía con letras mayúsculas, pero la generación que se queda, los Rodrigo, Unai, Simón, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal, que son los siguientes cuatro capitanes, por antigüedad y por el legado, insisto, a recoger el legado que han dejado, están perfectamente preparados. Es que son igual que ellos. Tienen la misma madera. Y eso nos da mucha tranquilidad. Pero empiezo como terminé, agradeciéndoles todo lo que han hecho, pero esperando que en un futuro, aquí no tiene nadie la puerta cerrada, y todos sabemos cómo es este fútbol, esperando que en un futuro pues nos vamos a encontrar.
Edu. Hola, seleccionador aquí, Edu Castelao del Mundo. Quería saber cuándo cerró la lista, cuándo la dejó completamente finiquitada, y si me lo puede decir, ¿quién es el último nombre que apuntó en esa lista de 26? Quizá no necesariamente por orden de como la hemos visto aquí. Gracias.
Edu, pues la lista está, también os he comentado en reiteradas ocasiones que la lista estaba casi hecha de hace muchos meses, esperando simplemente los contratiempos, circunstancias adversas que se producen en el propio fútbol. Sin ir más lejos, también aprovecho para tener un recuerdo para Fermín, ha sido el último que ha quedado apartado de esta carrera mundialista por una lesión. Y tienes que estar pendiente de esas circunstancias hasta última hora. ¿Quién ha sido el último jugador que incorporamos en la lista? No es que lo incorporáramos. Es que ayer hasta las 11:30, 12 de la noche, pues estuvimos pendientes del último partido del Villarreal Atlético de Madrid y estuvimos pendientes del estado de todos los jugadores que estaban incluidos en esa lista, pero sabiendo hasta que no tuvimos la certeza de que estaban en perfectas condiciones todos, pues si hubiéramos tenido que sustituir a alguno, ¿no? Ahí se cerró la lista definitiva y con los jugadores que están incluidos en la lista del partido de ayer.
Vamos un segundo aquí hacia la derecha para Fernando Tavero.
Por aquí. Hola Luis, Fernando Tavero para el diario AS. Yo le quería preguntar por una de las novedades de los que sí están, de los que se van a entrenar en un Mundial, que es Víctor Muñoz. ¿Qué les dio Víctor en la última convocatoria, tanto dentro de la propia familia, ¿no?, de la que tantas veces habla, como en el campo, y qué puede aportar el carácter reactivo que tiene el futbolista de Osasuna?
Contestamos Luis hacia adelante.
¿Vale? ¿Te importa? Perdón, Víctor. Digo, olvido a mano.
Fernando.
Voy a hablar de Víctor. Tipo de mano. Vale. Pues mira, Víctor ha sido un jugador que ha aparecido en la liga durante toda la competición con una energía, con un rendimiento fantástico. Este último tramo de temporada ha sido especialmente brillante, diría yo. Y nos aporta, pues, velocidad, cambio de intensidad, cambia el orden del partido, nos da las dos bandas, incluso puede jugar por el interior, pero sobre todo lo que nos da es una energía muy poderosa que creo que vamos a necesitar en muchos partidos. Es un futbolista, además, con una ilusión, como comprenderéis, como todos los que se incorporan por primera vez a la selección, una energía y una motivación que va a superar todo lo que podemos imaginar, y yo lo celebro que sea así, porque sé que os va a dar mucho en los partidos que tengamos necesidad de contar con él.
Juanfe, aquí delante, Luis.
Aquí, Mister Juan Fesán del Chiringuito, estamos en directo. Ha hablado usted de que ha mantenido conversaciones con algunos jugadores que no estaban, con otros no. Específicamente, ¿ha hablado usted con Alex Remiro? Y si ha hablado con él, ¿qué le ha dicho?
He hablado con Alex Remiro, pero permíteme que no te diga lo que le he dicho. Simplemente es una conversación privada, pero entiendo que intuiréis que ha sido pues simplemente transmitirle que no iba a estar con nosotros. Yo lo he entendido perfecto. Es un futbolista total y absolutamente integrado en nuestra mentalidad, en nuestro grupo, en nuestra familia, que insisto, lo reitero en muchas ocasiones, y sabe que con todo el respeto que cuando le tenía cuando estaba él, él lo acepta de la manera de igual manera cuando están otros compañeros. Esa es la verdadera fortaleza de este equipo. Es la verdadera fortaleza de este grupo. Que saben que cuando está, respetan al que está y cuando no está, pues también. Eso es lo que creo que nos hace más poderosos, una de nuestras grandes fortalezas. Gracias.
Vamos con Rafa Maínez, aquí a la derecha, otra vez.
Luis, por aquí Luis, Rafa Maínez para el Desmarque Mediaset España. Le voy a preguntar por la portería. Se acaba un debate de meses, bueno, se acaba o empieza, porque ahora mucha gente podrá pedir a Joan García como titular, después es el Zamora, sabemos que Unai Simón es un nombre importante en esta selección, pero no sé si le preocupa ese melón que se va a abrir de en la portería titular de la selección en el Mundial y si usted lo tiene claro. Gracias.
No, pero es que, Rafa, ¿por qué no hablamos de David Raya? Es que es tremendo, es tremendo. De verdad, yo de verdad me quedo asustado. Hablamos solo de Unai, de este caso de Joan. Ah, perdón. Bueno, está, perdón.
Nada.
Hablemos también de Unai, de David Raya. Es que estoy muy tranquilo. Es que sé que el portero que vaya a jugar, es que fijaros que tres porteros tenemos. Y se ha quedado Ale Remiro fuera, y se ha quedado otros compañeros fuera. Es que tenemos los mejores porteros del mundo, entonces el debate será el que sea, pero en cualquier caso el 33% de la población estará con uno, con otro y con otro y vamos a aceptar seguro, o sea que estás muy tranquilo, de verdad, Rafa, muy tranquilo.
Vamos con Ferran, aquí enfrente.
Aquí Ferran Martínez de Mundo Deportivo, hola seleccionador. Yo le quería preguntar ¿en qué le ayuda que la base de esta convocatoria, 8 futbolistas sean del mismo equipo, del Fútbol Club Barcelona? Y le quería también preguntar por un futbolista que es especial para usted, que es Gavi. ¿Qué le aporta Gavi a este grupo?
Ferran, primero, ahora te hablo de Gavi. Que no sé si son 8, es que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española. Jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me digo. Son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección. Nada más. Y Gavi, pues tú sabes, especialmente lo sabes tú, lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, y porque es un jugador muy querido, primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, muy es el juguete de todo el equipo, y lo digo con todo el cariño, y a la vez futbolísticamente no tengo que descubrir a Gavi, la versatilidad que también te da. Si algo tiene importante este equipo, esta selección, que es muy importante destacar, es la polivalencia de los muchos jugadores que tiene esta selección. Pero polivalencia, que no es para jugar en una determinada demarcación y cumplir, no. Es que esa polivalencia le permite ser en esas demarcaciones también de los mejores jugadores del mundo. Esa es la verdadera potencia, riqueza y fortaleza de este equipo. Y Gavi nos da esto, mucho de esto que te estoy diciendo. Y luego además también el aspecto emocional se va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros, y en un mundial, creo que motiva, a nivel de motivación es que no se puede ofrecer más y seguro que va a estar al nivel que hemos visto a Gavi, porque ya hemos visto cómo está recuperando y ya estaba rindiendo a un nivel muy alto en su club.
José Carlos, ahí enfrente.
Hola Luis, buenos días. José Carlos Carabias de ABC. Tú siempre hablas de buenas personas, de las personas que se integran dentro de un grupo, de la convivencia. En esta lista hay dos jugadores nuevos que no han estado nunca en la selección. ¿Cómo esperas que Pubill y Eric García aporten ese grado personal y ese aspecto integrador o no integrador a la selección? Gracias.
José Carlos, no quiero querer recordaros. Eric García ha estado conmigo en la Sub-19, en la Sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Me conozco a Eric. Sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias, durante estos últimos tiempos no ha estado, no significa nada, simplemente en la medida que comentaba antes de otros compañeros, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, las decisiones que hay que tomar. Y Eric es uno más de los nuestros. Y Marc Pubill, pues casi más de lo mismo. Es verdad que no ha estado conmigo en una relación directa, pero ha estado con Santi Denia en la sub-19, en sub-21, estuvo en los Juegos Olímpicos y le conocemos perfectamente. Entonces, mejor referencia, Alberto, trabajó con la selección olímpica en París y tenemos un informe directo de él, pues excepcional. En lo futbolístico, creo que todos lo valoramos y en lo personal, fantástico. Es otro más de este grupo, de esta familia.
Vamos con Óscar, aquí a la derecha, Luis.
¿Qué tal, Luis? Aquí Óscar Maya para la Agencia EFE. Quería preguntarte por un nombre propio importante en el equipo que en la Eurocopa tuvo una lesión como Pedri. ¿Cuán importante es para usted el poder contar con Pedri al 100% en un torneo grande y exigente como este? Gracias. ¿Cuán importante es para ti, Óscar, después de que se lesionase en la Eurocopa, poder contar con Pedri en un torneo tan exigente e importante, Pedri, como este? Gracias.
Óscar, es que Pedri... también sufrimos, su lesión en la Eurocopa fue durísima, lo sufrimos mucho, creo que el equipo, en alguna ocasión he comentado que aquel partido fue hubo que remontar muchas cosas, enfrentándose a un rival durísimo, pero a la vez en una circunstancia con una lesión de un compañero muy querido también, muy valorado, y de la figura y la dimensión futbolística que tiene Pedri. Pues yo estoy feliz de que tenga ahora esta oportunidad y que mantenga solamente, nada más, fijaros lo que os digo, nada más que el nivel que ha tenido en su club. Nada más. Está preparado para hacer muchísimas más cosas y las va a hacer. Pero solo con el nivel que ha tenido en su club, yo ahora mismo daba botes de alegría. Lo que sí, esa es la parte buena, pero la parte mejor es que está preparado para hacer todavía mucho más y lo va a hacer. Y qué mejor escenario que un Mundial. Así que celebrando también tener futbolistas de este nivel.
Vamos con Pablo, aquí delante.
Mister, aquí Pablo Pinto en directo en Dazón. Estamos dando la lista y, claro, se van produciendo imágenes en directo. Ha subido Lamine Yamal a sus redes sociales un vídeo de Gavi, que no sé si quiere verlo, pero que es un poco la emoción de cómo un jugador, bueno, se ha echado a llorar cuando estaba viendo Dazón en directo y ha visto la lista. No sé si quiere verlo, pero es una imagen...
Me voy a poner a llorar yo también.
Es una imagen muy bonita.
No quedará bien, ¿no? Mira, Pablo, eso demuestra única y exclusivamente... la categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Eso es el calado humano que tiene este grupo, otra de nuestras fortalezas. Y para mí eso ya sabéis que es tan importante como lo puramente futbolístico. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado, y porque sé que la ilusión que le hace... Y que tenemos muchas ganas de que esté ya con nosotros, él y todos, pero vaya. Gavi, pues sabemos, reitero otra vez más, el cariño que sentimos por él, el cariño que siento por él.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Marca en Bilbao con la rueda de prensa. Empezamos un poquito más tarde, de Luis de la Fuente, que sigue hablando y que nosotros, si hay cualquier cuestión, te vamos a contar, evidentemente, pero ya nos tenemos que poner en clave Athletic, en clave rojiblanca, en clave Bilbao. Acaba de decir, además, ahora mismo Luis de la Fuente, lo mismo que ya le hemos escuchado antes sobre los lesionados, porque una de las convocatorias es la de Nico Williams. Cree que van a estar todos los tocados para el primer partido del Mundial, o como mucho para el segundo. En esa situación se encuentra la selección española, según Luis de la Fuente y según los servicios médicos de la selección, y con lo que han hablado con los diferentes clubes. Así que con eso empezamos. Convocatoria para el Mundial. Recordamos esa convocatoria, 3 futbolistas del Athletic en ese Mundial. Unai Simón en la portería, en el centro de la defensa Aymeric Laporte y en la zona del exterior izquierda Nico Williams. De la Fuente, recordamos sobre los lesionados.
Estamos muy tranquilos, conscientes de que si no hay contratiempos, creo que podremos casi disponer de todos desde el primer partido. ¿Por qué? Porque tenemos una coordinación excepcional. Últimamente, en las últimas semanas, han estado el doctor Claudio Vázquez y nuestro preparador físico Carlos Cruz visitando diferentes clubes, visitando la situación de los jugadores, la realidad de los jugadores y compartiendo información con los servicios médicos. Estamos totalmente coordinados. La preparación, cuando una vez que termine y se incorporen con nosotros en la concentración, va a mantener la continuidad y la idea y la línea que han marcado tanto en el club como en los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol. Se contará con ellos en el momento que veamos oportuno, pero no me cabe ninguna duda que van a estar preparados para ese primer partido, pero que en cualquier caso, si no, darán al segundo. Y reitero que lo que vamos a hacer es contar con todos los futbolistas en el mejor momento, y van a llegar en un gran momento de forma, de motivación, de energía, y vamos a poder disfrutar de ellos seguro mucho en este torneo.
Eso es lo que ha dicho Luis de la Fuente, que sigue ahora mismo en rueda de prensa Luis de la Fuente.
La verdad es que, mira, yo había visto el vídeo esta mañana, un poquito antes de que lo vierais vosotros, ustedes, y me he emocionado. Y estábamos gente viendo el vídeo y yo me he emocionado, por muchos motivos. Porque es el producto final de muchos meses de trabajo. Porque estamos muy contentos de que ayer por la noche cerráramos ya la lista con todos los jugadores que teníamos en mente sanos, y porque me emocionó tener la oportunidad de conocer, de estar con el rey personalmente. He estado en alguna otra ocasión, he tenido el honor de estar en alguna otra ocasión con él, y siempre es una persona tan cercana, tan entrañable, tan aficionada al fútbol, tan cercana, que hace que uno se sienta orgulloso de ser español. Yo lo soy y estoy, y no le pude decir la alineación porque él es también muy discreto, muy prudente, y entendió perfectamente que no se lo dijera, pero vamos, que me quedé con las ganas de poder decir, porque sé que no iba a contarlo. ¿Sí?
Recordamos, porteros: Unai Simón del Athletic Club, David Raya del Arsenal, Joan García del Barcelona, Pedro en defensa, Pedro Porro, Tottenham, Marcos Llorente, Atlético de Madrid, Aymeric Laporte, Athletic, Pau Cubarsí, Barcelona, Marc Púbil, Atlético de Madrid, Eric García, Barcelona, Cucurella del Chelsea y Grimaldo del Bayer Leverkusen. Centrocampistas: Rodri Hernández del Manchester City, Zubimendi del Arsenal, Pedri del Barcelona, Fabián Ruiz del Paris Saint-Germain, Mikel Merino del Arsenal, Gavi del Fútbol Club Barcelona y Alex Baena del Atlético de Madrid. Y delanteros: Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad, Lamin Yamal del Barça, Ferran Torres del Barça, Borja Iglesias del Celta, Dani Olmo del Barcelona, Víctor Muñoz de Osasuna, Nico Williams del Athletic Club y Jeremy Pino del Crystal Palace. Esta es la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial. Lista de convocados en la que hay 3 jugadores del Athletic. El conjunto rojiblanco, el Athletic, es el único equipo que cuenta con la máxima posibilidad de españoles seleccionables. Por lo tanto, puede gustar más o menos que vayan con la selección española, pero lo que está claro es que si no hubiese metido a nadie el Athletic en el Mundial, sería un auténtico fracaso para un equipo donde todos, salvo Iñaki Williams, pero que puede ir con gana, pueden ir a la selección española de fútbol. Que no hubiese ido ninguno, pues realmente sería una catástrofe deportiva, porque si no, vaya equipo de competición que estaría formando el Athletic para competir en la Liga. Bueno, pues van 3, al final no entra el otro defensa que podía entrar, Dani Vivian, así que solo son 3 los que por parte de la selección española van del Athletic Club a esta convocatoria de Luis de la Fuente. lo dicho, importante para el Athletic, hay dinero también, recibe dinero por tener a jugadores en el Mundial, recibe prestigio, recibe imagen, el Athletic gana también con que haya jugadores en el Mundial y porque esa proyección que puedan tener internacional siempre y cuando sea bien entendida y no para buscar salidas a otros equipos pueda generar sinergia en el equipo rojiblanco de cara a competiciones europeas o a partidos importantes que puedan disputar esos jugadores que puedan estar acostumbrados a pelear por esas grandes citas en grandes escenarios con grandes compañeros y sobre todo frente a grandes rivales. Pues el Athletic también lo tiene y va a estar presente de manera notable en esa cita para el Mundial, en esa cita que la selección española disputará en México, Estados Unidos y Canadá en el Mundial de este verano. Luego habrá que ver qué pasa con el Mundial de 2030, donde también seguro esperemos haya jugadores del Athletic y esperemos que haya campos como San Mamés que estén dentro de ese Mundial. Pero bueno, todavía nadie ha dicho nada, ni el porqué, sobre las nuevas exigencias que se supone, según las autoridades que han hablado, porque no todas lo han hecho, de Vizcaya y de Euskadi, ha pedido la FIFA. Ahí había un dossier previo de candidatura y de sede, un dossier previo que todos asumían. Si algo ha cambiado, alguien tendrá que explicar el qué. Si nadie ha cambiado y ahora lo que han cambiado son las percepciones con respecto a ser sede del Mundial, entonces también alguien tendrá que explicar el por qué. No tiene ningún sentido que uno vaya a un sitio para que le inviten y cuando le invitan diga, ay no, perdona, que al final no voy. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Esperemos que las autoridades políticas nos cuenten el por qué. Por ahora el alcalde de Bilbao no ha dicho nada. Eso también dice mucho. Si es algo que se ha cambiado, es denunciable. Si es algo que no se ha cambiado y si es solo que ha cambiado la percepción de los políticos vascos, entonces podría ser cuestionable si no nos lo explican bien. Pero bueno, habrá que ver. Y a todo esto, el Athletic ha terminado la temporada como lleva toda la temporada, batiendo récords negativos, batiendo un récord de derrotas, 19, la mitad de los partidos que ha jugado el Athletic esta temporada en Liga, la mitad los ha perdido. Se dice pronto, pero es que perder la mitad de los partidos es una auténtica locura, porque eso, en condiciones normales, te hubiese llevado a pelear prácticamente por el descenso. No lo ha hecho en esta ocasión, no te has quedado lejos, porque te has quedado a tres puntos, pero imaginemos si esto hubiese sido las antiguas ligas de dos puntos por victoria. Pues hombre, si pierdes 19, las hubieses pasado bastante canutas. Afortunadamente ha ganado lo suficiente el Athletic como para terminar la temporada en la duodécima plaza. No ha quedado dentro de lo que podía en esta última jornada, en el peor de los escenarios, pero tampoco ha mejorado el escenario. Una plaza muy pobre para lo que es el Athletic y para lo que debería de haber hecho en Liga. Se acabó la temporada, cerró Valverde, rueda de prensa Bernabéu.
Evidentemente no es lo que queríamos, está claro, sobre todo en la Liga. En la Champions hemos tenido una buena nota porque hemos estado cerca de clasificarnos para la siguiente fase, pero hemos llegado a una semifinal de Copa, pero la Liga no ha sido buena para nosotros ni para muchos equipos. Ha habido una igualdad terrible y es cierto que no nos ha ido bien, o tan bien como las expectativas que habíamos levantado a principio de temporada. No me ha dado tiempo a pensar, pero sí, ahora hemos estado hablando en el vestuario. La verdad es que nos hemos despedido todos. Ha sido emocionante. Ha hablado los Willy, Lecue y bueno, y yo también, evidentemente. Y ahí sí que pues flojeamos todos porque sabemos que esta es la última vez. Además, en un campo significativo. Es importante para todos. Nos hubiese gustado ganar, desde luego, pero no ha podido ser.
En el Bernabéu, 4-2. Derrota clara en un partido al Trantrán y ahora ya a esperar a Edin Terzic, sin mucho consejo de Valverde para el nuevo.
Que no me haga caso. Vale. Es malísimo dando consejos, lo mejor es que cada uno lo experimente. Pero este club es especial. Eso se va a dar cuenta cuando llegue.
Seguro. Y por eso, entre otras cosas, seguro que viene Terzic a San Mamés, a Lezama, al fin y al cabo a Bilbao Vizcaya para estar en el conjunto rojiblanco. Valverde se marcha reconocido, dice, en estos últimos tiempos, sobre todo después de anunciar que no iba a seguir en el Athletic y de hecho que va a hacer una pausa en lo que se refiere a entrenar. Veremos hasta cuándo, por lo menos esta temporada que viene seguro que no entrenará a nadie. Reconocido, pero con derrota final, mal sabor en ese último encuentro en el Bernabéu.
Para mí significa mucho, cumplí 500 partidos hace, no sé, 2 años o 3 en la Liga y este año he cumplido con el Athletic y bueno, pues sí, es una satisfacción, pues sí, ver que el cariño de la gente en estos días, es verdad que a veces te abruma un poco, es lo que me pasa, pero bueno, al final siempre trabajamos un poco con el largo plazo y en el largo plazo pues bueno, nos han ido bien, aunque este año pues hemos sufrido bastante. En cuanto al partido, pues bueno, ha sido un partido en el que no ha tenido mucho ritmo, sobre todo por el calor que hacía. Y bueno, ellos se nos han puesto muy pronto por delante. Nosotros siempre manteníamos esa posibilidad de poder engancharles en alguna jugada. Y bueno, de ahí ha venido un poco el resultado del descanso del 2-1, que todavía nos dejaba cerca de ellos para en alguna situación como la primera que hemos tenido poder empatar. Y luego, pues bueno, ellos tienen la calidad que tienen. Mbappé, pues bueno, te puede hacer un gol en cualquier situación. Nos han hecho el tercero y el cuarto al final también en un desajuste nuestro. Pero bueno, hemos seguido peleando, hemos tenido nuestras opciones, hemos conseguido este 4-2, pero bueno, pues lo que me quedo sobre todo es que nuestra temporada no ha sido la esperada y que esperábamos más. Es verdad que no hemos podido superar algunas dificultades, pero eso también está ahí un poco en nuestro debe y bueno, y ahora pues en mi caso va a venir otro entrenador, espero que tenga mucha suerte.
Bueno, pues eso es lo que decía Valverde al finalizar el partido y del partido también ha quedado una imagen en la despedida de Carvajal que ha dolido a algunos aficionados rojiblancos. El pasillo que le hizo prácticamente todo el equipo, solo Navarro se quedó fuera del pasillo. Creo que sinceramente le cogió a contrapié porque había ido a beber agua o alguna cosa y si no, pues hubiese estado también ahí. ¿Lo explica Valverde?
No. Bueno, se marcha un jugador que es emblemático de la Liga y bueno, ha sido un momento en el que lo han hecho los del Madrid y nosotros casi, yo creo que los jugadores casi por inercia, pues lo mismo que si es pasado igual a un jugador nuestro. Yo creo que en el fondo siempre hay un respeto entre jugadores independientemente de la rivalidad que tengas. Esto es como todo, en el campo nos pegamos patadas pero luego nos damos la mano y cada uno va a lo que va, a sacar el partido adelante, pero el respeto a la gente siempre está ahí.
Pues ahí está, el respeto a la gente por parte del Athletic, por inercia, no estaba hablado. Así es como se produjo ese pasillo, esa despedida a Dani Carvajal en su salida del Real Madrid. Bueno, pues aclarado que puede haber gustado o no gustado igualmente, o sea, pero esa es la situación y lo que sucedió realmente en ese partido. Más del fin de semana, más cuestiones en el conjunto rojiblanco. Tenemos partido mañana para el Athletic femenino. Ojo, porque ya estamos en las dos últimas jornadas. Tenemos partido en el partido en Logroño frente al Dux. Mañana a las 7 de la tarde el encuentro para las rojiblancas. La última jornada será este próximo fin de semana. El día 31, el partido que jugará el Athletic a las 4 de la tarde frente al AMA y será en las instalaciones de Lezama el último partido de la temporada. Y a partir de ahí, pues ya supongo que la semana siguiente habrá análisis de temporada por parte de la dirección deportiva del club y por parte de la presidencia del club para analizar, pues fundamentalmente, esa situación de todos los equipos o de los principales equipos del conjunto rojiblanco, terminadas ya las diferentes categorías y las diferentes cuestiones, pues habrá que ver, ¿no? Cómo lo ven, cómo lo analizan y qué sensaciones quedan en lo que es la planta noble del conjunto rojiblanco. Javi Lerga, el entrenador de las chicas, ha hablado sobre el partido, sobre lo que espera mañana y lo que espera sobre ese encuentro que va a disputar el Athletic femenino.
Disponibles. Llevan ya tiempo de baja, así que es una muy buena noticia y bueno, con ganas de retomar la competición.
Disponibles todas.
Se hace un poco raro volver a jugar, es demasiado tiempo paradas y bueno, esto rompe el ritmo y más cuando a priori pues bueno, ya son los últimos coletazos, es la última semana de competición, así que bueno, con ganas de que llegue el partido mañana y acabar bien los dos partidos.
Bueno, pues disponibles todas, que es lo que queríamos escuchar, que se ha oído ahí un poquito entrecortado, disponibles para el Athletic y para que pueda jugar ese partido. También teníamos en este fin de semana partidos importantes, partidos en las categorías inferiores, un partido por encima de los demás, que estábamos pendientes de las promociones y de cómo entraban o no entraban en los ascensos los diferentes equipos. Estábamos pendientes del Barakaldo y la verdad es que las cosas no pudieron salir peor, porque en el Barakaldo no se pudo conseguir en la Cesarre la victoria que, vistos el resto de resultados, hubiese dado con el Barakaldo en los puestos de promoción por el ascenso, tal cual. Y al final no consiguió la victoria, no consiguió ganar ese último partido, empate a uno frente al Celta, y aún así estuvo clasificado hasta el minuto 105, nada más y nada menos, del partido del Pontevedra frente al Avilés Industrial, que iba perdiendo el Pontevedra 0-2, se llegó al descuento. Y luego fue la cosa a expulsión del Avilés, gol del Pontevedra. Primero una expulsión, gol del Pontevedra. En el 90 más 5, el 1-2. Otra expulsión del Avilés Industrial y gol del Pontevedra para el 2-2 en el 90 más 15. 15 minutazos y pico de descuento para que el Pontevedra empatase. Y en ese empate, por el coeficiente, por la diferencia que tienen el Barakaldo con los demás, el Barakaldo se caía del empate que tenía por el Real Madrid-Castilla-Guadalajara, que terminaba en empate a 2 a favor del Real Madrid-Castilla. Es decir, que al final todos estos tres, que tenía que ganar alguno y hubiese supuesto el quedarse solo, empataron todos y el Barakaldo era el peor parado. Tenía golaveraje ganado con el Real Madrid-Castilla. Podía haber entrado en playoff si el Pontevedra no hubiese marcado en el descuento, en el 5 de descuento y en el 15 de descuento, los dos goles para empatar al Avilés Industrial, al que le echaron a dos tíos en el descuento de ese partido. Pero bueno, al final acabó empatando el Pontevedra y donde pensaban que se metían ellos en el playoff, resulta que la norma de la competición no es la que todos esperaban o esperábamos, que es la habitual de liguilla entre los tres y ver quién tiene más puntos, mejores diferencias de goles, como si fuese una liga entre los tres de los partidos disputados entre los tres, sino que se descarta primero a uno y luego se hace entre los otros dos a ver quién tenía mejor coeficiente particular. En el global de los tres, el descartado era el Barakaldo. Y en el particular del Pontevedra y el Real Madrid-Castilla, el mejor era el del Castilla. Por lo tanto, el Castilla, que en el global de los tres no era el mejor, porque lo era el Pontevedra, se mete en el empate particular con el Pontevedra en la quinta plaza de playoff. Un lío que ha llevado a bastante lío en la federación, incluso a una denuncia del Pontevedra, pero así son las cosas. Y todo esto se hubiese evitado si el Barakaldo hubiese marcado otro gol y le hubiese ganado 2-1 al Celta en la Cesarre, o si el Pontevedra no hubiese marcado ese gol en el 90 más 15, porque entonces en la igualdad del Barakaldo con el Castilla pues hubiese sido el Barakaldo el de playoff. todo un cúmulo de circunstancias para que realmente el Baracaldo se quede a las puertas de ese playoff tras la última jornada de la competición. Pero bueno, esto es lo que hay. El Bilbao Athletic perdió 1-0 frente a la Ponferradina, que era el otro equipo que estaba implicado, pero como ganó, se fue hasta los 60 puntos desde los 57 que tenía. Los demás se quedaron con 58. Y en el Arenas, pues victoria de despedida. Arenas 1, Zamora 0 en Fadura. En la clasificación final, el Baracaldo finalmente ha quedado en la séptima plaza con 58 puntos. El Arenas ha quedado un décimo con 52 puntos. Y el Bilbao Athletic ha quedado décimo tercero con 49 puntos. También tenemos promoción de ascenso a la siguiente categoría, promoción de ascenso del Leioa y del Turín, que ha conseguido tanto Leioa como Derio pasar por la mejor clasificación en Liga, porque realmente el Derio en este caso consiguió remontar el 2-0 de la ida, lo colocó en un 2-0 final también en su propio campo y al final 2-0 y 2-0, global, final de la eliminatoria, se clasifica sin penaltis el que fuese el mejor en la liga, el Derio avanza. Y el Leioa, que también la lió porque iba con victoria de la jornada anterior, de la primera jornada, iba con un 0-1 en casa del Turín y acabó perdiendo 2-3, prórroga incluida con goles en la prórroga también, para acabar 2-3 y clasificarse también como el mejor clasificado en la liga. A partir de ahora, pues la final del grupo, para ver en esa final quiénes son los que consiguen, quién es el que consigue pasar a la última y definitiva ronda. Así que Derio o Leioa, por lo menos se han quedado ahí los dos vizcaínos peleando por ese pase a la siguiente ronda. ¿Cómo son las cosas? A veces las cosas se complican y se complican, oye, es lo que hay. Bilbao Basket, baloncesto, 86-80 frente a Girona. Al final parece que fue algo más cómoda la diferencia, todo el partido igualados, muchas veces y mucho rato del partido Basket Girona por encima de Bilbao Basket, pero al final Surne Bilbao Basket para jugársela toda frente a la Laguna Tenerife. En cuatro días, el día 29 a las 8:30 en las Islas. Con este resultado, el Surne Bilbao Basket ahora mismo se coloca con 18 victorias y se mete en la octava plaza. Eso sí, Unicaja tiene un partido menos, 17 victorias. Y se la juegan en Tenerife porque Tenerife también tiene 18 victorias. Es decir, que el que gane de Tenerife Bilbao Basket, independientemente de lo que haga Unicaja, se mete entre los 8 mejores de la clasificación de la liga. Y en este caso, Jaume Ponsarnau hablaba también al final del partido de lo que había sido el encuentro y de cómo lo había visto y de todas estas cuestiones en la rueda de prensa, última rueda de prensa en Miribilla de la temporada. Escuchamos a Ponsarnau, el análisis.
Muy duro porque ellos han empezado con mejores sensaciones, quizás también con unas ideas muy claras. Nosotros nos estrellábamos, nos ha hecho perder confianza en la penetración y entonces todo se ha acabado demasiado en el triple, con un poco acierto, y hasta que no hemos encontrado pues un poco de acierto y defensa y rebote, no hemos podido competir, ¿no? Aleix creo que ha hecho una rotación muy buena, Aleix Font, ha estado muy, muy, muy bien, nos ha dado confianza, nos ha dado acierto y nos ha dado defensa también. Pero como estaba la lucha del rebote, ya sabíamos que esta era una de las dificultades del partido y todo esto pues creo que nos ha complicado durante todo el partido. Ellos, Geben, ha estado muy bien. No solo que han contado esos triples que a veces nuestra defensa un poquito da, sino que ha estado muy bien en el rebote de ataque y ha sido para nosotros pues una dificultad muy, muy, muy grande. Nos ha costado encontrar jugadores, pero al final parece que creo que los hemos encontrado, ¿no? Que tuviesen la confianza, el acierto, y en el momento clave del partido hemos estado muy bien. Mel ha dirigido bien y Darun ha estado excelso, ¿no? Y por eso hemos ganado el partido.
Pues ya está, ¿eh? Resumen fácil, rápido, cortita y al pie. También en básquet en silla había partido este fin de semana con victoria de Bidaideak 87-49 frente a Getafe. Los partidos para nuestros equipos, como siempre, en las diferentes categorías y en las diferentes cuestiones que tenemos también en estos partidos de fin de semana. Recuerda que también teníamos en la división de en la segunda división B de fútbol sala, tenemos playoff de ascenso, la segunda eliminatoria, partido de ida jugaba el Ochartabe 1-3, ha perdido frente a Mengíbar. Vamos a ver qué es lo que pasa en el partido de vuelta, pero en la ida en casa 1-3 derrota. Cerrando ya las competiciones, algunos, como estamos comentando, pues peleando por puestos, peleando por ascensos de categoría, y nosotros esperando a que tú nos mandes tus mensajes al 696-036-196 para que nos comentes lo que quieras. Por cierto, que la última porra de la temporada, la hemos cerrado, la cerramos este partido Real Madrid-Athletic con 100 participantes, 100. Nada más y nada menos, ha habido alguna otra porra también de 100 y más participantes, así que lo primero, daros las gracias por toda la respuesta que tenéis a lo que hacemos, a los que estáis oyendo, participéis o no en las porras, pero bueno, el reflejo de que hay muchísimos miles de personas detrás es evidentemente que podamos tener unas porras tan espectaculares cuando tenemos tiempo. Hay veces que no tenemos tanto tiempo. Y terminamos a lo grande la porra, quitándose el sombrero incluso, porque entre 100 ha habido dos que han acertado el 4-2. José de Portu, que dijo 4-2 gol de Maroán Sanadi, pero es que también hay un 4-2 de Joseba de Algorda con Guruzeta de goleador. Así que entre 100 hay un único acertante de resultado y primer goleador. Para él, la última porra del año.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Escucha todo sin que nadie se dé cuenta gracias a tus audífonos incógnito de Aflelu, casi invisibles y con el sonido más puro generado por IA. Oír bien es estar siempre conectado con los tuyos. Alana Aflelu, óptico y audiólogo. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Acton, atención, Bierstube, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local Camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Chartreuse de Colón. Aup Athletic, prost!
Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean, teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatzen zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertasabiertaseuneiz.com webgunean.
Un león tiene que morder y también sonreír.
Si hace tiempo que escondes tu sonrisa o no disfrutas comiendo, quizá ha llegado el momento de hacernos una visita. En Centro Dental Amézola, en Etxebarri, somos especialistas en implantes dentales y te ayudamos a recuperar la confianza con una valoración gratuita.
Centro Dental Amézola, en Amézola 1, en Etxebarri, teléfono 944-499-604, a 2 minutos del metro.
Te esperamos y vuelve a morder la vida.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida?
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, sí señor, la tribuna del Athletic abierta para comentar y para hablar y para analizar. A Ingeru Alonso, muy buenas.
Hola, buenas.
Iñaki Benito, hola.
A Pablo Alberto, muy buenas.
Javier Cotrino, muy buenas.
Buenos días.
La noticia del día, de dónde venimos con el Athletic, hay diferentes cuestiones. Hablaremos mucho del Athletic, así que vamos primero con un resumen rápido de lo que visteis o de lo que os pareció lo del Bernabéu, y luego ya lo analizamos y vamos con la temporada y luego vamos con la convocatoria de los tres del Athletic para la selección. A Ingeru, sobre el Bernabéu, ¿qué te pareció?
Bueno, pues un partido, vamos, no te voy a decir aburrido porque hubo goles, pero trascendental para el Atleti. Estaba más como de despedida, que cierre y a esperar las vacaciones, que a jugar a fútbol. Pero bueno, hubo algún detalle bonito. Los dos goles del Atleti fueron goles bonitos, y los cuatro goles que nos metió el Madrid, pues bueno, pues alguno de ellos golazos, pero de pasimonia de la defensa, lo que va siendo toda la temporada, vamos, un poco sin ninguna novedad.
Y Jackie, ¿cómo lo viste?
Bueno, pues poco análisis, ¿no? Del partido, de absoluto trámite. Se solventó pues de la manera más digna posible. Dos buenos goles de Guruceta y de Iceta, que bueno, pues que cierra la temporada con un golito, que yo creo, bueno, pues le hará irse de vacaciones un poco más contento, con una alegría después de esta temporada. Y del resto, pocas conclusiones más. Lo mejor, que nadie se hizo daño, no hubo lesionados, acabó pues con una derrota más, pues que bueno, pues que eleva los números estos negativos que hemos venido hablando durante toda la temporada. Pero que bueno, tampoco, sin sacar demasiadas conclusiones, ya ahora de hacer último balance, ir cerrando carpeta y bueno, y esperar que en próximos días pues se abra la nueva de Terzic, y ver por dónde van a ir los tiros.
Y ver si comunica el Athletic ya algo definitivo y oficial sobre Yuri Berchiche. Cotrino, ¿qué sensación tuviste o tienes ahora con respecto a lo que vimos el sábado en el Santiago Bernabéu?
Pues nada, que no nos esperásemos antes de empezar el partido, ¿no? Bueno, al final hay mucha diferencia entre un equipo y otro, y la calidad de uno pues impuso de una forma muy fácil, ¿no? Ya simplemente el primer gol que recibe el Atleti, el pase de Carvajal, como le mete por dentro a la toda la línea defensiva, ya te dice un poquito pues eso, cómo iba a poder ir el encuentro, ¿no? Sin más, o sea, un partido que, bueno, pues fueron cuatro, podrían haber sido tres, podrían haber sido cinco, bueno, sin más. Por lo menos el Atleti, a nivel de resultado, pues un 4-2, bueno, pues no te queda, no es, digamos, una derrota tan dolorosa, ¿no? Pero bueno, un partido que sobraba a todos, menos yo creo que seguramente igual a EZ. Yo creo que este gol a este chaval igual le da una oportunidad a hacer míster por mucha pretemporada, de ver si se puede continuar la plantilla la próxima temporada.
Para otro equipo.
Otro equipo también. Al final el Bernabéu es un escenario pues de lo mejor para lucirte. Y la verdad que marcó un gol donde marcó muy bien los tiempos en el remate de cabeza. Y sin más, ha terminado la temporada, y lo que ha dicho Jackie, que venga el siguiente, empezamos, y hay que resetear muchas cosas y sobre todo tomar mucha nota de que, mira, comentábamos antes, 42 puntos, ha habido un equipo que ha bajado con 42 puntos. O sea, ya esa barrera de los 42, igual para las próximas ligas no empieza a no valer. Y sin embargo, es decir, la salvación, lo han dicho antes compañeros suyos esta mañana.
En función de a quienes hayas ganado, pues te puede valer.
Claro, bueno,
en los empates a puntos y todo
esto. Pero tú fíjate lo cara que era la salvación, 42 puntos y han bajado, y lo barata que estaba el competente en Europa, que con 9 puntos más, con 51, pues se ha clasificado, ¿no?
Claro, tampoco es la primera vez que pasa lo de los 42 puntos. Ya lo claro, he comentado
de
que
hecho,
alguna
es,
vez que
es el Depor, listón, de hecho.
El Depor bajó con 43. Uh-huh. Y bueno, pues cada cierto tiempo, no sé si fue hace el 2011, hace 10, 12 años, pues cada cierto tiempo sí que pasa esto, es que la liga por arriba se rompe, que hay más igualdad. No sé si barato o caro Europa, al final es lo que es, yo creo que es más cuestión de, no de calidad de los equipos, sino de igualdad, y cada vez es más, es más complicado ganar los partidos y que, bueno, pues es el tópico de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero es que este año lo hemos visto, o sea, ha sido una locura. Hemos visto equipos celebrando la permanencia que hasta el último minuto, hace un mes, que hasta el último minuto de la última jornada han estado sudando tinta, o sea que, bueno, no, además, pues ha sido una liga, yo creo que anecdótica en esta serie de que no es lo normal que pase esto, ni creo que va a ser una tendencia, ¿no?
Tienes además la sensación y la constatación por puntos de que cualquier cosa puede pasar, porque en menos de 10 puntos ha estado el descenso y Europa. O sea, es una diferencia que al final, pues eso, si el Getafe se ha metido con 51 y ha habido un descenso del Mallorca con 42, estamos hablando de que en tres partidos, o sea, lo que equivale a tres partidos, que evidentemente hay mucha gente por el medio y que ganar tres partidos o perder tres partidos con lo que hay por el medio no te tiran del descenso a Europa ni de Europa al descenso, pero bueno, sí que matemáticamente han sido solo tres partidos, que eso igual no son las tres últimas jornadas, pero igual las seis últimas, sí que en otras circunstancias similares, en las seis últimas jornadas puede pasar cualquier cosa.
Si lo tenemos fácil, simplemente si tuvieras ganado al Celta de Valencia, estabas ahí.
Equipos que se han salvado en la penúltima jornada, sí, matemáticamente, en la última tenían opciones de Europa. O sea, sí, esa era la diferencia.
El Valencia, nuevamente, por ejemplo.
Por el español.
Pues digo, es que al final, lo que he dicho, yo no sé si esto se va a repetir. Desde luego, es una liga para tomar mucha nota de que el Atleti no puede volverse a verse metido en una situación de este tipo. Y que no te vale con tener. Porque al final, el Atleti se ha salvado con tres rachas este año de tres partidos. Los primeros de liga, la primera vuelta lo ganaron los de abajo y la segunda vuelta la vuelta ganaron los de abajo. Se acabó.
Vamos con las polémicas. Venga, antes de entrar en lo deportivo y un poquito en el análisis principal del asunto, por empezar por la polémica del Bernabéu. Luego ya me meto con el tema de Nico Williams y la selección, que seguro que también va a traer cola. Lo del pasillo a Carvajal, hay mucha gente que no lo ha entendido. O sea, hay mucha gente que no ha entendido que el Athletic le hiciese el pasillo a Carvajal en su despedida. Un jugador que ya sabemos lo que pasó con Yuri Berchiche, que no despierta la simpatía general de la afición rojiblanca. Yo creo que a él tampoco le resulta especialmente simpático ni el Athletic ni la afición rojiblanca, y por su trayectoria futbolística, solo por eso evidentemente, el Athletic le hace pasillo, como hemos escuchado a Valverde, un poco por inercia. O sea, se pusieron los del Real Madrid, estaban los demás del Athletic por ahí, y se pusieron, salvo Navarro, que no estaba por ahí porque estaba bebiendo agua. O sea, no creo que sea porque tenía alguna inquina personal con él, ¿no? Con Carvajal. Sí, bueno, igual ya llamó la atención.
Sí, quizás, yo creo que se dejan llevar los jugadores en sí mismos. O sea, se ponen los jugadores del Madrid y ellos mismos se dejan llevar. Pero tampoco entiendo muy bien por qué lo hacen.
Igual con algún aplauso desde la propia posición en la que estaban colocados.
Es que fue una situación tan anómala que sí. No sé, yo creo que los jugadores del Atleti se vieron, no sé, pues ya que estamos aquí, vamos a, porque yo nunca había visto que del último partido de un jugador, el de su retirada se le haga un pasillo por parte, no sé.
Yo creo que hasta yo en Uriarte, porque si ves yo vi la segunda parte ayer, otra vez por echar un vistazo a unas cosas, y yo en Uriarte pone una cara como de...
Sí, de extraño.
¿Qué está pasando?
¿Qué están haciendo?
Es que el tema es ese, el tema es que de parte de la institución o de parte de los jugadores,
Valverde, que es improvisado, bueno, que pues se vieron en la situación, bueno, ver, y
ves,
alguien,
te,
alguien...
Te ves porque alguien del Atleti, y quiero pensar que fuera sería el capitán, en este caso Iñaki,
el capitán, claro.
Diría, señor, chicos, vamos, entiendo que si lo hacen como despedida a un profesional por su palmarés, correcto. Yo no lo comparto.
Yo creo que no lo sabían y que en esa situación...
Yo no recuerdo si al Athletic le han hecho...
Me hicieron adecuado los jugadores del Athletic, al final del partido, ahí no participó ninguna...
No, pero bueno, porque fue ya al final del partido, porque no había jugado el partido. A Valverde cuando sale, ahí igual sí, en el último partido se pone alguien del Celta.
El Celta se puso en el pasillo a Valverde.
Sí.
Los jugadores del Celta se pusieron.
Pero antes de empezar el partido.
Claro, luego ya se acabó.
Es completamente diferente.
Entonces, a mí... No sé, a mí... O sea, lo que pasa que si en vez de ser Carvajal llega a ser, no sé, Sergio Ramos.
Me da igual, o Vinicius.
Bueno, con Vinicius no se hace, hombre.
¿No se hace? Yo creo que hubiesen hecho lo mismo, yo creo que por inercia.
No sé.
Es un tema de inercia también. No sé.
Yo creo que, es reconocimiento deportivo de un jugador.
Bueno, lo primero es que a Vinicius igual no lo hacen sus compañeros.
Carvajal es diferente, ha sido capitán del equipo, ha sido emblema, ha ganado no sé cuántas Champions, tal, no sé qué, bueno. Y yo creo que es una situación que al jugador de Atleti les pilló. que en ese momento la reacción no es pensar, joder, este fue el que le dio la patada a Yuri, no sé, es en ese momento, no, quiero pensar, no, pues no tiene,
hombre, pero sí
no
que le había mucho sentido. Creo que no era necesario. Y sé que me parece que es una panchitada.
Total. Lo de hacer el pasillo por parte de los jugadores del Madrid y los jugadores del Atlético que eran parte del decorado en esa historia, pues bueno, se suman y bueno. Pero sí, si, más, no tampoco
una cosa,
le daría.
Una cosa es quedarte, hacer algún aplauso o tal, no sé qué.
Yo creo que desde fuera.
Es que fue hasta Padilla.
Saludarle allí.
Sí,
a decir,
sí, es que fue hasta Padilla, dices tú. Yo estoy contigo, Alberto. Me quedo en mi sitio, al aplaudo, lógicamente, por nuestro respeto. Pero a mí me sobró.
No sé, alguien lo explicará, en algún momento, pero no tiene un pase, no sé, me parece una tontería.
No, pero bueno, o sea, yo creo que se vieron...
Bueno, respecto a la trayectoria de un gran jugador.
Sí, pero hacerle
sí,
un
correcto.
Pase, que, eso. No sé.
A ver, yo me quedo con lo que ha dicho Valverde, que no estaba premeditado, ni estaba buscado, ni nada, sino que simplemente surgió, se pusieron y bueno... Pues, como las ovejas, ¿no? Pues
sí, a Padilla está en la portería y ve que siempre allí, pues ve para allí. No sé, a ver qué
pasa aquí. A ver qué reparte.
No creo que fuera.
Igual una bolsa.
Al que reparte.
Igual al retirar esa bolsa, una bolsa de chuches o esto, ¿no? Como los niños en el entrenamiento. Bueno, en cumpleaños. Puede ser.
Sin más.
Curioso, cuando menos curioso. A ver, la pregunta es, si hubiese estado Yuri, si hubiese hecho pasillo. Ya está.
Pues igual... yo es que creo que después de aquello no ha habido tampoco gestos. Si ha habido gestos que desconocemos hacia Yuri por parte de Carvajal y
a través de Carvajal hacia Yuri, dices.
O sea, de Carvajal hacia entiendo, Yuri, ¿no? Igual es Yuri el primero que, si lo cree sincero, igual es el primero que lo encabeza.
No lo sabemos.
Que le da un abrazo o lo que sea, está por comprobar. Entonces.
Eso nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos.
Ni
no
una
está.
Cosa ni, entonces, ni la otra.
Igual, si lo encabeza.
Pero yo creo que, si hubiese sucedido, hubiese trascendido.
Sí, no me suena que haya habido un.
Pero se han enfrentado después de aquella, ¿no?
Yo sí, creo que se han vuelto y no ha habido tampoco más historias. Pues el año pasado tuvieron que enfrentarse un par de veces.
Sí, yo creo que no fue a más. Se quedó con una anécdota, porque fue grave, porque estuvo bastante tiempo. Yo creo que era el último partido de Liga también. Pero le costó una lesión importante a.
Fue en 2000. 20 y
22 igual.
22-23.
Hace un par de temporadas. Y era el último partido de Liga también, como este.
Pero bueno, fue un partido bastante simplón, ¿eh? O sea, despedidas y levantar la silla por un lado, el pasillo. No sé.
Hombre, fue bastante lento.
Los goles sin tampoco mucha presión. Bueno, pues, la otra cosa. A la temporada 26-27.
No queda otra. O sea que...
En la 23 fue.
La 23, wow.
Sí. El 14 de junio del 23.
Pues ahí está, ese golpazo y esa patada, bueno, patada deliberada cuando ya no tenía nada que hacer, pero bueno, pues nada, se ha ido con el pasillo y Santas Pascuas. Y luego está el tema del Mundial, luego está el tema de Nico Williams. Nico Williams convocado para el Mundial a pesar de estar lesionado, convocado a Aymeric Laporte, convocado a Unai Simón, no convocado a Dani Vivian y el Athletic, que evidentemente va a meter a tres representantes en esa cita de este verano. Habrá a quien le chirríe, habrá quien le resulte negativo, habrá quien le resulte positivo, pero lo que está claro es que, para mí al menos, que el Athletic tenga un equipo en el que todo el mundo puede ser seleccionado por la selección española, salvo Iñaki Williams, que es seleccionado por la de Ghana, que un equipo que en España es el único que tiene esa condición, que no llevase a jugadores a la selección española, para mí hablaría mal del nivel del Athletic y hablaría bastante mal de lo que se está haciendo en el conjunto rojiblanco. Que vayan tres, pues no sé si es mucho, es poco o es suficiente, pero al final es una categoría internacional, un peso específico de determinados jugadores que yo creo que hacen bien a luego lo que pueda ser una trayectoria internacional del Athletic, como ha jugado este año en la Champions, de lo que pueda ser en el futuro una Europa League, una Conference, me da igual, o partidos importantes, que es donde se jueguen cosas, ¿no? Porque al final esta gente tiene una experiencia, que la experiencia se coge también con este tipo de partidos internacionales. A mí me gusta que haya jugadores del Athletic en la selección española y a mí me gusta que haya jugadores del Athletic disputando el Mundial y, ¿por qué no?, ganándolo. Pero bueno, admito que pueda haber otras opiniones.
No sé. Yo creo que es que para el Athletic es positivo. Yo creo que al final es que ahora mismo es el segundo equipo desde la Barcelona que más jugadores aporta a la selección en esta convocatoria.
Sí, lo de Barcelona es casi...
Ocho
quitas a los que no son seleccionables y...
Prácticamente, del 11 titular, efectivamente. Entonces yo creo que para... Además, normalmente he coincidido que cuando el Atleti ha habido siempre jugadores de la selección, el equipo siempre ha estado en los puertos altos de la tabla, excepto este año. Probablemente ha coincidido ese periodo de tiempo, ¿no? O sea, similitud siempre se ha dado. Entonces yo creo que es positivo. A mí eso de que... Hombre, es que no, que no jueguen. Pues chico, cuanto mejor
juegan... Eso todo va por inercia. Si el Atleti no tuviese ese tipo de jugadores... que este año, pues bueno, y Nico Williams, pues fíjate, pero si no tuviese ese tipo de jugadores, evidentemente no estaría bien en la clasificación y no le llamarían para la selección a nadie.
Y manda su mensaje a los chavales del B y a los posibles fichajes, diciendo que jugando en el Atleti también puedes ir a grandes competiciones mundiales de fútbol, tanto Eurocopas como mundiales. Entonces eso sí, para mí es importante, porque si dices, no, es que el Atleti ha ido uno, ninguno, ostras, muchas veces está en el Atleti deseando jugar a la primera división a su equipo de su vida, dices, es que de aquí no va a pasar. No, pues mira, sí, puedes jugar un mundial estando en el Atleti.
Es que eso al final puede ser motivo también de que haya otros jugadores que efectivamente, pues uno, que se queden, como puede ser el caso de Nico, Simón, y tal, y otro de que vengan. O sea, el hecho de que al final, si tú vas a un equipo donde tu proyección internacional es clasificarte para Europa 2 años cada 7, porque veníamos de 6 sin clasificaciones europeas, te clasificas, venga, boom, Europa League, Champions, ahora vuelves a caer, veremos hasta cuándo, y no tienes otro tipo de aliciente internacional, si tienes el nivel de tener aliciente internacional, claro, porque al final, a ver, estos jugadores del Athletic... que no tiene, o sea, no tienen ese aliciente. Estamos hablando de los jugadores que realmente pudiesen tener un aliciente de jugar en competiciones europeas en otro equipo o de jugar mundiales y Eurocopas con la selección española de fútbol. Claro que tengan esa posibilidad también, luego que tengan la cabeza bien amueblada para que los cantos de sirena de otros equipos y de otros compañeros en la selección que le dicen, pero vente para aquí, hombre, tal, que hacemos unos bailecitos de TikTok y no sé cuánto. Eso ya es otro asunto, eso ya es cuestión de cabezas, ¿no?
Luego está la parte de como club de hacer caja, que al final, aunque sea poco o mucho, tienes que hacer dinero, que el año que viene en Europa no lo vas a hacer. Y tienes que buscar recursos económicos para...
No, pero dinero tampoco es, ¿no? Demasiado.
No sea mucho, pero bueno, algo es. Algo, todo suma.
Pero sobre lo que comentas de que sería un fracaso de que no fueran jugadores en el equipo en situación del Atleti, estaba echando un vistazo ahora. En la 2013-14 el Atleti fue cuarto, se clasificó para Champions y no fue nadie a Brasil. Bueno, pues puede ser, es un síntoma que puede ser, o no, y a Rusia 4 años después fue Kepa, que iba de tercer portero. Y han sido años relativamente, bueno. Pues
dice por aquí también un oyente que dice que Iñaki, sí, que va con ganas, y Padilla, que puede ir con México, pero no tengo claro que vaya a ir.
Más complicado.
Lo mismo que Maroán, no tengo nada claro que tampoco vaya a estar, yo creo que no. Ni Maroán ni Padilla están en el nivel de lo que ha podido pasar a
Vivian. Pero ahora mismo
en la
pantalla entre los 26 que...
El único que puede entrar es Iñaki, complicado. Que no sé exactamente cuándo da la lista.
El 1 de junio, el día 1. Queiroz, Carlos Queiroz.
Sí, mítico.
Mítico, seleccionado de Ghana.
Mira.
Pues ese es el único que yo creo que puede entrar.
Sí, no ha estado en las últimas ventanas, pero sí, yo creo que sí tiene posibilidades reales. Yo, Padilla y Maroán, con la dinámica de las últimas convocatorias de México.
También
de
te digo que Iñaki, si entra, que me parece que no tengo tan claro con este año que ha hecho, entra evidentemente de el 24, 25, 26 de la selección de Ghana. ¿Sí? ¿Tú crees que va a tener más opciones?
Bueno, pero Ghana tampoco está sobrado de estrellas.
De recursos, sí.
Bueno, o sea, pero igual la zona esa, ¿no? De donde podría jugar Iñaki es donde mejor...
No sé, pero sigue siendo Kudus, hay el estrella, tal. Tampoco te creas que anda muy, muy sobrado. Yo, bueno...
Podemos tener ahí... Sí, puestos A, podemos llegar a meter en el Mundial a 6 jugadores del Athletic Club, pero bueno... Yo creo que por ahora 3.
Yo creo que 3 ya y 4 es muy factible.
4, 3 y los 3 titulares.
Y en otro dato.
Para ser titulares, sí están bien.
Que va a jugar una y la por eso ya lo sabemos. Y Nico, en cuanto se ha recuperado.
Que es histórico de Simón, es el primer jugador del Atleti que va a 4 torneos. Ningún jugador, como jugador del Atleti, había ido a 4 torneos: 2 mundiales y 2 Eurocopas. O sea, es.
Claro, Zubizarreta lo hizo como jugador del Barça.
Lo hizo como jugador del Barça, hasta habían ido a dos mundiales, habían ido al Corta y Guerrero, dos como jugadores del Atleti. Y ahora se suman Nico y Simón, pero Simón es el primero que va, nadie había ido a 4 torneos grandes como y además siendo
buen dato,
siendo titular. O sea que, bueno, pues una medalla más para Simón y bueno.
Y con dos seleccionadores, entiendo, con Luis Enrique y con De La Fuente, ¿no?
Luis Enrique y De La Fuente, sí.
Sí, claro.
Dos Eurocopas y dos mundiales.
Y Luis De La Fuente, ha sido bastante claro con respecto a los lesionados, donde evidentemente le hemos escuchado antes, se incluye a Nico Williams. Han hablado con los jugadores y los servicios médicos de los clubes, tanto el servicio médico como la preparación física de la selección española de fútbol, según lo ha dicho, y cree que incluso para el primer partido pueden estar todos, para el primer partido del Mundial, o que si no es para el primer partido del Mundial, pueden estar para el segundo partido del Mundial. El primer partido del Mundial, que es el día 15 de junio en Atlanta, ante Cabo Verde, a las 6 de la tarde, hora de aquí. Así que bueno, pues puede...
Sea la circunstancia de que normalmente el tercer partido, siempre las que esas competiciones era entre comillas el más fácil, y ahora mismo tienes el más con rival más fuerte del otro grupo, el último partido.
Bueno,
o sea que si tú ganas los dos primeros, lo tienes prácticamente hecho, pero que te vas a jugar con Uruguay, ¿no?
Este mundial es una milonga.
Es extraño, demasiada gente.
Demasiados. Liarla en la primera fase sería ridículo. Incluso en el cruce, igual hasta tienes también selecciones un poco pachangueras, pero bueno, habrá que verlo. Hay un amistoso contra Irak el 4 de junio en A Coruña y un amistoso contra Perú en México el 8 de junio.
En Puebla.
¿Eh?
En Puebla.
En Puebla.
Cuauhtémoc de Puebla.
Ahí está, pues ese es el 8 de junio. Al del 4 de junio ha metido a un grupo de 9 futbolistas para hacer un poco de acompañamiento. Pues para rellenar, porque claro, como hay gente que no está por lesión y los que se van a incorporar más tarde, pues se supone que a 9 ha metido. No hay ninguno del Atlético ahí. La verdad es que no sé con qué cara. Si te convocan para ser uno de esos 9, bueno, pues va, sí, bien, Alberto,
pero ya hubo...
Son chavales muy jóvenes, ¿eh?
En el Mundial.
Es Javi Guerra el mayor de todos, ¿eh? O sea, son gente muy, muy joven. Entonces, para
Iñaki Williams debutó con España el único partido que jugó con España fue en una previa de Rusia.
¿En una de esas?
¿De Rusia o de...? Sí, porque no había debutado. Sí, de que fueron invitados 7-8 jugadores y debutó un partido con... Antes del Mundial, con el grupo que llevó, claro, pues entre gente que llegaba justa, claro, lesionados y tal, pues bueno, pues ya para completar partidos y, bueno, parece, no es la primera que lo hacen y parece algo lógico, que les están hasta el día de Irak, creo, hasta el partido de Irak que juegan en Coruña y no viajan a Estados Unidos, eso sí, pero bueno, están hasta la última hora.
Bueno, pues bien, pues a ver si...
Y Williams debutó en una de esas, sí, el único partido fue en un...
Contra Bosnia. En mayo del 2016.
Entonces no es de Mundial previo, no Eurocopa. Una de estas de Eurocopa.
Sí, 60 minutos.
Bueno, ¿qué os parece la polémica de que Nico Williams vaya a estar convocado?
¿Qué polémica?
No, que vaya a estar convocado lesionado. La concentración es el día 30 de mayo a las 5 en Las Rozas. O sea que es en 5 días. Y en 5 días, evidentemente, Nico Williams no va a estar en condiciones.
Yamal también está lesionado, Mikel Merino acaba de salir de lesión y no, todavía no juega un minuto. Yo es que no veo normal, tienen tiempo de sobra, son los jugadores con los que son el bloque fuerte, con los que Luis de la Fuente había apostado.
Entiendo que irán a seguir la recuperación con la selección española de fútbol el día 30. Se supone que están convocados ahí en Las Rozas, los 26 tendrán que estar, los 26 más los 9 que ha llamado, o se siguen recuperando. Porque yo lo pregunto porque sé que esto hay gente a la que le chirría, claro, que digo, oye, pues vale, pues que le recuperen en la selección española. A ver si se va a quedar una semana aquí hasta que viajen a México todavía recuperándose con el Atlético. Yo entiendo que no,
la concentración empieza el día 30, es algo ahí, más que ahí. La recuperación, claro. O sea, es hacer el grupo y seguir, ir a con su parte médico, con su plan de recuperación y a seguirlo.
Claro, a seguirlo allí en Las Rozas.
¿Y le veis algún recorrido al asunto? Más allá de que evidentemente él quiera ir, tenga la obligación de ir, el Atlético y la obligación de que vaya, Luis de la Fuente, que recuperándole como le va a recuperar, porque afortunadamente no era una lesión muscular grave, quiere contar con él. No sé, ¿alguna consideración al respecto?
Sí, está toda la temporada preparando esto, ¿no?
Esa es una acusación velada bastante clara.
Guarda el hacha, guárdalo aquí, por favor.
No, bueno, que no. Oye, yo creo que ha estado toda la temporada.
¿Y los esfuerzos que ha hecho para ayudar al equipo no cuentan, o cómo?
Bueno, habrá hecho esfuerzos para ayudar al equipo, igual que los ha cobrado, y ha estado jugando cuando ha estado relativamente bien. Y se ha probado varias veces.
No levanta la voz, pero la suelta a mano abierta.
No, pero vamos, no sé. Igual soy el único que lo veo, pero ha estado toda la temporada medio rinqueando, ha intentado recuperarse. de varias formas y no sé, yo creo que durante temporada hemos dicho alguna vez, joder, pues igual ya está definitivamente, desgraciadamente se tiene que operar. Nos ha operado, aguantado,
ahora ya no se operan.
No se operan. Ha estado haciendo pruebas en Inglaterra o en Alemania, no sé dónde ha estado por ahí también.
Al final en Vitoria se ha recuperado.
En Vitoria, pues mira, pues en Vitoria hay muy buenos médicos y no hace falta viajar tanto. Y oye, pues yo creo que eso estaba escrito.
Pero puede haber dudas sobre haber parado antes y haberse intentado recuperar antes, sobre la elección de los tratamientos, que entiendo que Nico Williams hará lo que le digan, porque no le veo con una capacidad médica para decidir él sobre los tratamientos a seguir, digo yo, pero más allá de eso, si a ti no te dicen, oye, paras por la obligación, tú intentas seguir, haces partidos de arrastrarte porque no puedes ni con tu alma y sigues unos tratamientos médicos y unas formas de recuperación que no dan resultado y todo esto, yo creo que, mira, por ejemplo, bastante más se ha ido, o sea, quiero decir, es muy evidente que, por ejemplo, en el último partido la presencia de Padilla en el partido puede ser para darle un premio, pero también para que Simón, no jugándote nada, no tiene sentido ir a un choque, una mala salida, una salida en un córner arriba, saltas, te tuerces el tobillo y lesión. Laporte no juega tampoco y podía jugar y no juega en el último partido de Liga en el Bernabéu.
Pero Laporte, lógico, tiene 4 amarillas. Si ve la quinta, el primer partido de Liga de la próxima temporada con nuevo entrenador no hubiese podido jugar.
Y lo ha hecho por eso.
Yo creo pensar que sí.
Venga, hombre.
Yo creo que no.
Por favor.
Lo ha hecho por el Mundial.
Eso no, bueno, pues, eso no tiene un pase.
Yo creo que quiero pensar que a eso.
Y era y salió tocado ayer. Por entrada de Bellingham. O sea, ayer el sábado.
Se lesionó. Pero yo quiero pensar que. Yo me pongo a la situación de.
¿El ciclo de amarillas cuánto año que viene?
Sí,
¿el ciclo?
Sanción sí. Entonces, yo cuento con ese dato.
Sí. Si metes la quinta amarilla, ¿sabes? Te cuenta en el primer partido.
¿Tienes una sanción? El primer siguiente partido.
De hecho, alguna vez ha habido algún problema sobre alineaciones indebidas y cosas de estas, ¿no? Viene uno con una sanción de.
Pero por expulsiones.
Por otro equipo, incluso, igual.
No tengo.
¿Se llevan de equipo a equipo?
Las sanciones al jugador, no al club.
Por eso puede ser.
Es una ficha federativa al jugador.
Pero de todas maneras, yo creo que en el caso de Laporte. Es
prevención
total. En el caso de Unai Simón puede ser dejar a Padilla y prevención, pero en el caso de Nico Williams a lo largo de la temporada.
Entonces, ¿por qué
tú crees que ha tenido prevención?
¿Por qué jugó Iñaki?
¿Por qué jugó Iñaki? ¿Qué?
Si Iñaki va a ir al Mundial, es que es todo lo que está diciendo. Yo creo que lo de Padilla es un premio, no es ni siquiera por una precaución de que Iñaki los,
Iñaki no tiene decisión. Iñaki no tiene claro que vaya a ir al Mundial,
no sé,
y Vivian no sé. Tenía claro seguramente que no iba a ir al Mundial y si acaso le venía bien jugar aunque fuese de lateral para intentarlo.
Yo creo que el que no pase la por me pareció muy inteligente. Va a venir otro entrenador, no le voy a condicionar ni siquiera la primera alineación de la próxima temporada. A mí me parece una cosa sensata.
Pero tú a principio de temporada, Javi, pensabas que iban a ir cuatro seguro con Vivian, que ha sido un poco la bajada de temporada, que no va al Mundial por cómo ha ido la temporada, pero yo estoy convencido de que en septiembre pensaría que iba a ir al Mundial. Y lo de Nico y, o sea, lo de Iñaki y Marwan eran cosas esporádicas, o sea, es que posibles.
Iñaki
pero
ya ha ido varias veces, que sí. Con el otro seleccionador.
Yo me da la impresión, yo creo que Iñaki es fijo.
Yo creo que sí,
me da la.
Yo creo, y más con lo que he dicho, yo sé dato que acaba de decir Iñaki, que era es Carlos Miguel Muster, porque antes era un entrador allí.
Antes era Otto, un alemán o algo. Pero. No sé qué te iba a decir lo de los internacionales que eran fijos. Bueno, lo de Vivian fijo, Vivian siempre ha sido un jugador de complemento dentro de la selección, o sea, yo creo que en el grupo de variables, aunque hubiera hecho una temporada mejor de la que ha hecho, lo hubiera tenido complicado porque no era del núcleo duro. O sea, para que no vayan Simón o Nico tiene que ser que estén lesionados o sea, por bajo rendimiento. Tiene que ser bajo rendimiento, o sea, porque por un nivel más bajo del habitual hubieran ido, porque son de plena confianza, son el equipo que fue campeón y bueno, yo creo que eso De La Fuente sí que lo premia. Y bien está en otra posición.
Está comprobando lo de las amarillas no van para la temporada
siguiente. No van, los ciclos no son las expulsiones.
El ciclo de amarillas no.
La roja sí.
O sea, que la quinta amarilla no cumple sanción en la primera jornada de la temporada siguiente. Los expulsados por doble amarilla o roja directa, sí. Porque claro, esto como hay que mirar las últimas circulares también, porque como cambia.
¿Estás seguro, Alberto? ¿Estás seguro de ese dato? Yo tengo mis dudas, ¿eh?
Sí. O sea, no se trata.
Te digo porque es una cosa que además ha sido publicada anteriormente, hace ya tiempo. Y todo el mundo, vamos, se daba como por hecho de que con cinco amarillas te declararían partido de sanción, el cual cumplías en la siguiente temporada.
Sí, pero eso lo han cambiado. Entonces, como la cambian cada año, pues pues ya está. Entonces, ese es el tema. No se arrastra de un curso a otro la sanción por acumulación de amonestaciones. Así que...
Pues entonces no jugó porque no quiso el míster.
Ya está. Entonces... cobra bastante más importancia lo que te estaba diciendo, ¿no? Es la precaución. Tal cual. Ahora que cambia tu perspectiva, Cotrino.
No, si es así, pues no juego porque ya digo porque no quiso el míster. Punto.
Claro. Porque le dijo, oye, a mí no me vuelvas loco con
pues
esto.
Pues no lo sé, es así de claro. O sea, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ese es un partido que. Mira, todos sabemos que si hubiese jugado algo, hubiese jugado Laporte. Yo hubiese jugado Unai Simón.
Y hubiese jugado Nico y Sancet.
Claro, exactamente.
También. O sea, es... Hombre, Nico y Sancet no.
Yo creo que sí. Si,
hombre, no da para lesionado. No le da para tanto para recuperarse.
Bueno, él está haciendo cosas esta semana. Si no, o sea, no están con
boletas.
Es una lesión moderada que si, en caso de necesidad, sí. Y más, hay mundial. Y sí, no sé. Pero si no hubiera habido mundial y el Atleti está jugando en el
último
partido.
Vas con todo.
Claro. O sea, no. Yo creo que son lesiones que sí son relativamente importantes y que es mejor que no jueguen y que Nico seguirá un proceso de recuperación cuando vaya a la selección. Igual el primer partido, si hay gente que está mejor, no juegue, pero bueno, que considera importante que esté allí. Pero yo creo que si hubieran necesitado jugar, yo creo que los dos hubieran viajado a Madrid, fijo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues eso es lo que pasó y lo que estamos analizando, y también queremos saber qué es lo que opinas tú en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Nos mandas un mensaje de audio de WhatsApp, puedes hablar también del tiempo. ¡Qué calor, Dios mío!
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
En Alain Aflelu tus lentillas tienen premio. Llévate tus lentillas y consigue hasta 100 euros para tus gafas graduadas. Una forma fácil de cuidar tu visión y ahorrar en tu próxima compra. Solo hasta el 31 de mayo en tu óptica Alain Aflelu. Consulta condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alain Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Quieres liderar las profesiones del futuro? En la Universidad EUNEIZ te formamos en los perfiles más innovadores en tecnología digital, salud y deporte. Descubre nuestros nuevos grados el próximo 23 de mayo en Vitoria-Gasteiz. Apúntate en puertasabiertaseuneiz.com.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón, diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria, con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Consulpyme. Atención, empresarios del sector hostelería y turismo. El próximo 1 de mayo será obligatorio el control horario digital. En Consulpyme tenemos la solución más fácil para tu negocio. Implántalo ahora y llévate una tablet gratis. Llama a Consulpyme e infórmate.
Laboratorios Euskalduna con el Athletic. Somos médicos, expertos en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de paternidad, test de intolerancia digestiva y análisis hormonales. Estamos en Clínica Euskalduna, Clínica Sarabia y laboratorioeuskalduna.com.
Igarri Motor lleva en Bilbao más de 30 años y te garantiza seriedad, profesionalidad y transparencia. Igarri Motor tiene el vehículo que buscas y además no te obliga a financiar. Págalo como tú decidas. Igarri Motor, en la calle Tívoli 28 en Bilbao y en igarrimotor.com.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Atleti.
Venga, vamos con algunos oyentes aquí en el 696-036-196. Dicen por aquí, ojo, que el portero titular de México está lesionado de gravedad y Padilla debería estar entre los tres porteros. Si quieren repescar a Ochoa con 60 años, que se ha educado calvo con el pelazo que tenía. O sea,
bueno, Ochoa, los mundiales es una leyenda. Es el,
es como Evita. Pues,
en los clubes lleva, no sé si 5 descensos, pero como es verdad, pero bueno. Pero con la selección mexicana es Dios, vamos.
A ver, mensajes que nos llegan por aquí al 696-036.
Bueno, tiene 40 años solo, Ochoa.
196. Es una exageración, claro, lo de los 60 años, obviamente.
Ya, pero que decir que con 40 años un portero puede rendir perfectamente.
Venga, va.
Como Neuer.
¿Ah, no?
Ahí va, espérate, si no tengo puesto esto en antena, no pasa nada. Lo solucionamos en breve. Venga, ahora sí.
Iñaki desde Huelva. Bueno, en mi caso, no puedo escuchar en directo durante todo el año, me amenizáis las mañanas, intento intervenir para aportar mi granito de arena, a dar mi opinión y
eso.
Disfrutar con vosotros, así que creo que me recibo a daros las gracias por la temporada que hemos tenido, que al final no ha sido nada fácil, estar bien rodeado es importante, y Alberto y todos habéis sido un gran apoyo en un año muy difícil mentalmente en clave Athletic.
Gracias,
al final el equipo suele ser la desconexión, ¿no?, de una semana de trabajo, de nuestra rutina del día a día, y este año la verdad que nos ha dado más penas que glorias, pero bueno, volveremos el año que viene a estar, espero que a nuestro nivel, la plantilla, los mimbres, igual que pensaba hace 9 meses, creo que es una de las mejores de nuestra historia, y eso creo que lo hemos hablado todos, y el año que viene pues tiene igual pinta, y esperemos que incluso mejor, así que a pensar en que el futuro va a ser mejor, que Sánchez va a recuperar su nivel, que Dani Vivian, que todos los jugadores que deben estar a un cierto nivel van a estar, y vamos a disfrutar de un gran año. Así que nada, muchas gracias por la temporada, un abrazo. Yo creo que a pesar de la frustración que podamos tener por el partido también de Madrid, creo que hay que ser optimista y pensar en el futuro, que seguro es muy halagüeño, y a pensar ya en los éxitos de futuro. Un abrazo a todos.
Mira, un mensaje optimista. Sí.
Bueno, un buen resumen, ¿no? Un buen resumen.
Bueno, pues, optimismo para lo que viene, para el futuro.
El año pasado no se enfrentaron Yuri ni Carvajal porque en el partido de ida, que fue en San Mamés, estaba Yuri lesionado y a la vuelta no fue convocado o Carvajal estaba sancionado o algo. Entonces, por eso no se han vuelto a enfrentar realmente entre ellos.
Pues igual hace 2 años, entonces. En algún momento digo yo que habrá habido partido en el que hayan coincidido. La verdad es que no lo sé ahora mismo, si ha habido un partido en el que hayan coincidido después del leñazo. También te digo. Dice por aquí otro, el pasillo, una panchitada más en esta temporada. Al Ecue le hicieron pasillo los del Athletic y no se puso el Madrid. En lo que se refiere a los demás, que nos dicen por aquí, ahí va, espérate que se me ha ido, aquí, Aupa Cuadrilla, del pasillo, un tipo que casi le rompe la pierna a Yuri y que se ve que Santi Vasco es incomprensible. El Athletic tenía que haber permanecido con indiferencia o haberle pedido al árbitro la segunda amarilla por pérdida de tiempo. ¿Os lo imagináis? Hubiese sido divertido, ¿eh? El mejor Navarro, no sé si fue sin querer, pero al menos pasó del Aupa Athletic. Estoy convencido de que fue sin querer. Después de hacer el pasillo a Carvajal, el tuit de felicitación al Depor con la foto de Valverde. No he visto eso, no sé de qué me...
De Fede Valverde, sí. Hay una foto del un tuit del Atleti felicitando al Depor y es, no sé qué es el jugador del Atleti, y es con Fede Valverde como jugador del Depor.
Es la
foto, sí. No sé, pues una foto de un partido de Depor Atleti y el jugador del Depor en cuestión es Fede Valverde.
Vale, una
jugó Fede Valverde en el Depor.
Vale, una foto en la que foto en la que coincidiesen y tal, y no sé qué. Vale.
Eso,
no.
Sí, la felicidad con ese Valverde, por eso Fede Valverde, es el jugador que de la foto, es curioso, sí.
Bueno, pues sí, coincidencias de la vida, fíjate.
Alberto Majetón.
¿Qué pasa, hombre?
Eso que nos estás contando son milongas, como es aquello de
Penalti para el Madrid. Pues eso es lo que ha pasado en este caso. En vez de meterse el Pontevedra, lo han hecho todo porque se meta el Castilla. Vergonzoso. Y eso que, según dicen, fue Negreira el que favoreció al Barça. Pues joder, yo solo veo que el que más favorece es al Madrid. No sé por qué. Al Athletic, agur. Bueno, pues chicos, no estoy para nada de acuerdo con vosotros. Lo mejor que puede pasar es que los de la Fuente y los suyos regresen a casa lo antes posible, y eso sí, sobre todo y principalmente, que Nico no nos haga un Simón. Aupa Athletic.
Bueno, no tiene pinta de que se vaya a operar después ni nada, y Simón se sabía antes, lo había dicho antes, se ofreció a no operarse también cuando luego estuvo la lesión de Julen, o sea que, bueno. Pero bueno, sí, hombre, esperemos evidentemente que Nico Williams vuelva en condiciones, vuelva bien y tenga un buen verano después del Mundial y vuelva como una moto, porque es evidente que le va a hacer falta a este Athletic gente como Nico Williams, le hace falta.
Hola, buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Yo la perfección que tengo en esta temporada del Athletic Club, porque me gustaría saber los resultados que ha tenido, por ejemplo, ante el Girona, en el San Mamés, que no me acuerdo del resultado, y el resultado que ha tenido en Girona, que creo que perdió 3-0. El Athletic Club esta temporada se ha salvado de chiripa.
Papá, me parece vergonzosa el comportamiento del seleccionador español no llamando a Remiro, el tercer portero que ha estado en toda la clasificación para el Mundial, y ahora le deja en casa para llevar a Joan García. Y eso, Camila Real y Remiro me importan tres pepitos. Pero es la vergüenza, vamos, el comportamiento vergonzoso del seleccionador.
Hombre, igual en el comentario de vergonzoso no sé si estoy de acuerdo en que para mí es una puñeta para Remiro, y que a pesar de que ha estado un poco cantarín en el final de temporada con la Real Sociedad, yo en el fondo de lo que dice este oyente también estoy de acuerdo.
Yo creo que es
peor, o sea, no tiene
es
nada
peor
que ver.
El Normand, porque el Remiro al fin y al cabo no jugaba, pero el Normand jugaba y era titular.
Y no lo lleva.
Y no lo lleva, ¿eh?
Ya. Hombre, pero Lenormand en el Atlético de Madrid era suplente.
Ya, pero con De La Fuente era titular.
Sí, coño, pero.
Entonces, pues te digo, yo creo que es peor
lo de
un tío que se ha nacionalizado español.
Remiro es titular en un partido, o sea, en un equipo de la Liga Española de primer nivel.
Bueno, de normal ha jugado muchos partidos de titular en el Atlético de Madrid, lo que pasa es que luego el rendimiento que ha empezado a dar pupil pues ha sido muy alto.
Entonces, sí, bueno. Sí que nosotros hemos quedado bastante más atrás que la Real, ¿eh? Pero el campeón de Copa en el partido no es Remiro tampoco, y la Real tampoco ha quedado en una gran posición, ¿eh?
No, pero bueno, que sí que es cierto que como jugador que ha tenido ahí, que ha estado con él, pues a mí me parece que le ha hecho ahí un poco un feo, pero bueno.
Sí, oye. Pero no puede llevar a 85 jugadores.
Ya. Venga, o sea, más mensajes.
Aupa, equipo. Bueno, pues por fin se terminó la temporada. Qué suplicio de temporada. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos cuantos meses? Pero bueno, decepcionante y ya está. Mucho trabajo para Terzic, con mucho que cortar. A lo mejor alguna traumática, pero vamos, yo creo que tiene que analizar el rendimiento de muchos jugadores. Yo no sé si un Yaló, un Areso son válidos para Atleti, y si va a primar el tema deportivo o el económico. Me imagino que el económico, y no poder deshacernos de estos jugadores, que es evidente que no han dado el nivel para el Atleti, es algo que tiene que valorar el club. Y luego, oye, sobre la polémica esta que estáis comentando ya desde el pasillo, bueno, a mí me da igual. Sobre el tema de Nico, a mí me parece un poco el género, bueno, el cuestionarnos que Nico quiere ir al Mundial, pero si es que quiere ir cualquiera, iría yo, y que él ha estado todo el año, igual que todos, pensando en el Mundial, me parece bien, pero yo no creo que él haya retirado la pierna o se haya bajado del carro por ir al Mundial. Yo creo que precisamente todo lo contrario, ha forzado lo máximo para estar con el Atleti, para evidentemente estar a tope en el Mundial, y si no, mira a Mbappé o mira a otros, como eso sí que es borrarse literalmente de su equipo para ir al Mundial. Yo creo que no es criticable. Yo espero que haga un gran Mundial y luego una gran temporada con el Atleti.
Mensajes que nos llegan al 696-036-196. Como alguien que nos recuerda con Serisef, con el Real Madrid, que fue alineación indebida porque venía de otro club con una sanción de acumulación de amarillas en Copa del Rey del año anterior. Y otro que nos recuerda que las cinco amarillas no se arrastran para el año siguiente, desde el año 19. La temporada 19-20 es cuando cambia efectivamente la consideración de las tarjetas amarillas. Por lo tanto, hay casuística anterior, pero posterior a eso no, porque en lo que es la competición de Liga no se arrastran las tarjetas amarillas para la siguiente campaña, los ciclos de cinco amarillas si se cumplen en la última jornada.
Apa, buenas, a verte ese apunte rapidito. Espero que no alinear o no sacar titular a Simón, a Nico, etcétera, no sea porque les está guardando el Mundial, porque el club que les paga y al que se deben es el Athletic. Y luego, una vez que termina la temporada, si De La Fuente les convoca, pues van. Si siempre estamos diciendo que hasta en un entrenamiento se puede lesionar a los jugadores. Otra cosa es que yo creo que van por ahí los tiros, que Valverde quisiese premiar a jugadores que no han jugado nada en toda la temporada y por lo menos darles minutos en el último partido ya que no había nada en juego. Pues entonces esa versión la compro y la comparto. En cuanto a lo de Carvajal, yo no le hubiese hecho homenaje. Sé que es difícil escaquearte porque quedas muy retratado, pero un personaje como Carvajal, que lesionó queriendo a Yuri, y no solo eso, pues los oyentes no lo saben, que en un entrenamiento del Madrid, para hacer números, subieron a chavales del filial y un chaval le hizo un caño en un entrenamiento, se revolvió, le dio un patadón y también lo lesionó ese chaval. O sea, ese es el talante del señor Carvajal. Y luego, ya por último, ¿sabéis cuándo va a comparecer la junta directiva para dar explicaciones sobre y balance sobre esta temporada? Porque a mí no me vale patada adelante y ya vamos con Terzic y no analizar el mal estado de la plantilla y la mala temporada que hemos ejecutado este año, ¿eh? O sea, yo necesito explicaciones sobre eso.
Esta semana no, porque no ha terminado el femenino. La siguiente ya veremos.
Opa, Alberto, y toda la tribuna. Pues sí, hace un calor de la leche. Hace un calor, que vamos, que menuda semanita en comparación con la semana pasada, que hace una rasca de puta madre, que estamos todos con abrigo, porque sí, mejor hablar del tiempo que el Atleti, majo. Nada, espero que paséis todos unas buenas vacaciones y otros que están en Ibiza desde hace ya un par de meses, mentalmente y ahora irán físicamente. Y nada, decir que sois todos unos cracks. Que gracias por dejarnos participar. Por eso Radio Marca está creciendo, porque nos dejáis participar mucho a los oyentes. Y para mí, podium number one, Cotrino. ¿Vale? Cotrino, vamos, número uno. Venga, un saludo.
Club de fans, presidente del Club de Fans de Cotrino.
Presidente.
Bueno, no pensaba intervenir, pero como se estoy oyendo especular sobre los motivos por los que ha jugado Unai Simón, Padilla en lugar de Unai Simón, y que vosotros veis que es como un premio y tal, a mí me llama mucho la atención que en este último partido de Liga haya jugado Padilla, Vivian de lateral derecho y Unai Gómez de lo que sea, como siempre. Esto para mí responde a un mensaje de despedida por parte del señor Valverde, que nos ha querido dejar a todos claros que los que mandan o los que mandaban en el banquillo de Samamés eran sus guruchurtus, ¿eh? ¿Qué me ha criticado la afición y qué me ha criticado la prensa menos proclible? ¿Qué me ha criticado de mis alineaciones? Pues que le ponía Padilla en la Copa, que no usaba Simón, que era el mejor portero que tenemos, que le he puesto a Unai Gómez de cualquier cosa, porque de, bueno, en fin, que le he puesto a Vivian de lateral derecho teniendo a Goro, Sabel, Ares, o ya no sé quién. Bueno, pues para la última alineación, mensajito.
Pues no sé si de todas maneras hay tanta gente que haya criticado o que le haya cuestionado el tema de Vivian, se ha cuestionado más a los otros y tal, pero bueno, lo de Padilla y lo de Unai Gómez, pues es cuestionable, pero bueno, no sé, no creo que fuese tanto un mensaje de Valverde. Más mensaje fue terminar como terminó casi el partido frente al Celta con Iceta, Maroán, Serrano y Navarro, pero bueno, oye.
Hola, Radio Marca. Este año la defensa no tiene defensa.
Pues mira, otra opinión.
Ah, Alberto, digo que
ha descendido el Girona, ¿no? ¿No sería bueno intentar ir a por Iván Martín? ¿Qué os parece el fichaje?
Un complemento entretenido, interesante para el centro del campo, ¿no? Por lo menos uno más en la rotación, sobre todo viendo que hace falta bastante rotación en ese centro.
Bueno, los que vienen también, los cedidos que claro. vienen también.
Sí, porque posición. También vienen dos cedidos para el centro del campo, o sea que...
Por eso, a ver, si estamos un poco quiere. Hasta ver lo que por dónde tira Terzic, a ver un poco, no sé, si cuando se presente, cuando de sus primeras, no sé, a ver por dónde pueden ir los tiros, igual se pueden sacar conclusiones o, mira, una cosa o centrar que... un poco más.
Una cosa que como os comentaba antes, ha descendido el Girona. El Girona hace dos años estaba peleándole la Liga al Real Madrid. Y el Mallorca, que ha descendido hace dos años, tres años, estaba en la final de la Copa.
Cosas que pasan.
Ya, pero el Girona con
le faltan... Con nueve tíos menos,
sí, de esos, nivel...
Los clubes que están dependientes de los filiales y otros, pues claro, es lo que tiene. Claro. Pero fijaros, cuando Valverde decía que es que no importa la Liga, fijaros lo que sucede, ¿no? De repente, pues eso, o los Asuna, que no perdía, empataba, y al final los Asuna se salva por una vuelta de puntos. O sea, pues... Es complicado el verte en estas situaciones.
Venga, más oyentes.
Hola, Radio Marca. Me sumo a las explicaciones de la directiva. Esperemos que aclaren qué ha pasado esta temporada. No decir que el equipo ha estado mal, porque eso ya lo sabemos, sino qué ha ocurrido. Tantas lesiones y un estado de forma tan bajo de todo el equipo al completo, quizás salvando uno o dos jugadores, pero también necesito una explicación. Espero, aunque me da la impresión de que son muy cobardes y se van a quitar del medio, pero bueno, ya lo veremos.
Habrá hombres de poca fe.
Vamos, Alberto y compañía. Oye, pues nada, pues otro partido perdiendo y más de lo mismo. Y último partido que no se jugaba nada y Valverde sigue sacando a sus amigos. Y bueno, lo único bueno es que por lo menos Iceta se ha podido despedir con un gol y ha podido demostrar que es un delantero de verdad. Esperemos que el alemán Terzic le pueda sacar un poco de rendimiento, ya que Valverde no ha querido darle ninguna oportunidad. Venga, el año que viene cargamos las maletas de ilusión y peor que este no lo vamos a poder hacer, así que todo van a ser buenas noticias. Venga, un saludo.
Un saludo. Mira, nos dice uno por aquí. ¿Cuándo empieza a fichar Nico Williams por el Barça este verano? Yo creo que ya no, ¿no? Yo creo que como mucho puede haber otro culebrón, pero este ya me parece que no. Aupa Chavalería, ¿os habéis fijado en la cara que pone el presidente del Atleti cuando le están haciendo pasillo a Carvajal? Le dice algo a la persona que está a su lado y él pone cara de extrañeza y creo que es porque los jugadores del Atleti le están haciendo pasillo.
Sí, sí.
Sí, lo ha comentado a Ingeru, ¿verdad?
Que sí, sí.
Es un poco una situación un poco rara, ¿verdad?
Peculiar, sí, sí.
Sí, o sea que... Os recuerdo que Luis Aragonés ganaba los dos primeros partidos y rotaba el tercero, pero del Bosque nunca, al tercer partido jugándote, no pudo porque estaba jugándote el pase. Bueno, pues veremos si rotan, si no rotan o quién juega en los partidos de la selección en el Mundial, donde va a haber dos jugadores del Athletic, dos jugadores que van a estar, bueno, dos jugadores de campo del Athletic y un portero del conjunto rojiblanco que va a ser titular indiscutible. Por cierto, titular, si están todos bien, encima son titulares los tres, ¿no? Yo creo.
Entiendo que sí.
Si estuviesen, si Nico llega al primer partido en condiciones y si están los otros en condiciones, más le vale a Simón no hacer ninguna cagada en el primer partido. Porque si no, la turra va a ser de lujo. Mira, me ha gustado Luis de la Fuente cuando le preguntan hoy por Joan García. Y dice, oye, mira, tal, Joan García, bueno, le llevas, tal, bueno, Remiro, tal, pero Joan García, venga otra vez con que al menos está Joan García, no sé cómo es la pregunta. Y le dice, oye, ¿por qué no me preguntes nunca por David Raya? Es que es acojonante, es que estamos hablando de un top mundial y nada, y no le preguntan por él. ¿No? O sea, sí, quiero decir, bueno, estamos hablando de... es que es el campeón de liga, ¿no?
Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, es la matraca.
Campeón de liga, campeón de la Premier, vamos. O sea.
Campeón de la Premier, sí.
Ya, pero es del Barça y cuando uno...
Hombre, a ver,
Barça...
pero...
Ponerse
la piel de un periodista. O sea, resulta que llevas a tres porteros, que son el campeón de la Premier, el campeón de la Liga Española y va a poner el titular al 12.
Al 12.
Al 12
que no juega la Copa.
Cuanto menos... curioso es.
Pero aquí no es de los méritos.
Ahora,
que
es cierto que para mí.
Él lo ha dicho, para dicho y lo ha dicho bien. Dice, yo, pues la, también ha dicho, pues van siete, me parece, ¿no? Del Barça.
Ocho del Barça y luego tres del Atlético de Madrid, tres del Arsenal, tres del Atleti y el resto, pues, de suelto.
Bueno, dice, no, del Barça tal, no sé, un montón. Y dice, bueno, es que no miro, bueno, eso, no, es, hay que creerse lo que hay que creerse, claro, pero bueno. No, yo miro jugadores para la selección española, no miro de qué equipo son o en qué equipo
claro,
están.
Claro, lógico. Vale. Ahí tienes a Pedro Porro, es un ejemplo de ellos, Yo que estaba en Tottenham y mira. Y seguramente pues entonces dejó el titular. De todas formas, yo creo que la portería de la selección española, para mí es que juegue quien juegue, me parecen tres porteros descomunales.
Más, dicen Yuri, desde la solidaridad mostrada por sus compañeros en la despedida de Carvajal, va a decir, ale a ellos, que dais, me las piro. Vete todo a saber, ¿no? El 24% de los jugadores seleccionados para el Mundial son nacidos o formados en Euskal Herria, nos dice por aquí otro... No sé, no he hecho la cuenta. Pero bueno, evidentemente.
¿Tienes unos cuantos? Los de Atleti, claro, sí. Luego tienes a Zubimendi Merino.
Sí, pues con eso ya van.
Ya tienes 3-7. Ya tienes 7. 3 del Atleti, 3 del Atleti. 2 del Arsenal y yo y Arzabal.
6.
6, perdón, 6.
No sé si hay alguno más. Bueno, luego. No sé, sí. Bueno, habrá hecho la cuenta. Venga, va. Más. Que escucha. ¿Eh? Que también tenemos por aquí. Oye, no os olvidéis de todas maneras que momento mundial o momento cuando tú quieras, tienes la posibilidad de llamar y que vengan y que te traigan a casa las pizzas de Papayons. Claro que sí, hombre. Oye, no se te olvide que tenemos las pizzas de Papayons y que las pizzas de Papayons son las mejores que puedes pedir y que puedes ir a comer también a su local. En Manuel Allende, ahí junto a Autonomía, tienes en el centro de Bilbao las pizzas de Papayons. Ya sabes cómo suena el timbre, pues así, ¿no? Llama y dicen que soy Papayons, ¿eh? Que venimos aquí los de Papayons a venir a por las pizzas. Recuerda que tienes, además de las especialidades, pues las diferentes ofertas, depende del día. Y además estamos en el décimo papacumple, el décimo aniversario de Papayons, desde el 18 y hasta el 25. Hoy termina, ojo, medianas desde 5 euros. Si vas a recogerlas a Manuel Allende, así que tienes esa promoción espectacular, más allá de los diferentes dúos y tríos para poder hacerlos con combo, con esos entrantes y con bebida. Tienes también los postres, las pizzas de Papayons. Mejores ingredientes, mejores pizzas. Y eso es lo que intenta y lo que consigue Papayons. Esto es pizza, papá. Pues disfrútalo, ¿eh? Y pide tus bebidas, tus entrantes, tus pizzas y tus postres. A través de papayons.es puedes comprobar todas las pizzas y todas las promociones y todas las especialidades, que son muchas y bien chulas y bien ricas las de Papayons. La super papa, la especial de John y la jojone y pepperoni. Un montón de pizzas para que puedas disfrutar, ¿eh? Llamas, pum, vienen y... ¡Tindón, tindón! Las pistas de Papayons y la publicidad en Radio Marca.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Escucha todo sin que nadie se dé cuenta gracias a tus audífonos Incógnito de Afleluz, casi invisibles y con el sonido más puro generado por IA. Oír bien es estar siempre conectado con los tuyos. Alana Flelu, óptico y audiólogo. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Acton, atención, bien estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost!
Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean, teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatzen zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertasabiertaseuneiz.com webgunean.
Un león tiene que morder y también sonreír.
Si hace tiempo que escondes tu sonrisa o no disfrutas comiendo, quizá ha llegado el momento de hacernos una visita. En Centro Dental Amézola, en Etxebarri, somos especialistas en implantes dentales y te ayudamos a recuperar la confianza con una valoración gratuita.
Centro Dental Amézola, en Amézola 1, en Etxebarri, teléfono 944-499-604, a 2 minutos del metro.
Te esperamos y vuelve a morder la vida.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Aquí estamos, y con la lista del Mundial hoy encima de la mesa, con los tres jugadores del Atleti que esperábamos todos que fuesen también Nico Williams, obviamente, con Unai Simón, con Aymeric Laporte y con Nico Williams. No entra Dani Vivian en la lista de los 26 de Luis de la Fuente para ese Mundial de este verano, donde veremos qué recorrido tiene la selección española de fútbol y que esperemos que luego todos vuelvan en condiciones, todos vuelvan bien y que no haya ningún problema. Te recuerdo que la porra de este partido tiene ganador porque Joseba del Real Madrid Athletic, Joseba de Algorta, dijo 4-2 con gol de Guruceta. Guruceta, que ha mejorado la mejor marca, ¿no?, de en goles del Athletic, de, tenía 16 y ha quedado en 17, 10 en Liga, una marca absolutamente espectacular. Lástima que no le han acompañado los demás, porque realmente, pues bueno, podía haber estado en condiciones de hacer grandes cosas el Athletic si realmente le hubiesen acompañado los demás, que no le han acompañado, claro, ese es el problema, ¿no?
Pues hombre, es la diferencia de la temporada en la que fuimos a Champions y la que no. Guru se ha mantenido sus números, pero los demás pues han desaparecido por completo. Pues una pena. De hecho, hasta el gol que mete el sábado la pega muy muy bien abajo. Y, bueno,
con rabia, ni lo celebra.
Virtual, ¿eh? Sí, ni lo celebra y bueno, pues un buen gol. A ver, pues al final de este año, si es que Alberto, lo hemos comentado toda la temporada, ¿qué tres jugadores andan un poquito en nivel? Unai Simón, para mí el último tercio de la temporada, porque al principio para mí todavía no estaba en su mejor versión, Yuri y Guru. Lo demás yo creo que no han estado al nivel que en teoría les consideramos que pueden dar, ¿no?
Guruceta, que ha marcado este año 17 goles, la temporada pasada 8, la anterior 16, la anterior 6... Y luego ya nos vamos a la temporada de la Morevieta, donde marcó 13. La que viene toca menos, entonces, ¿eh?
Bueno,
pues aunque
si
era en la Morevieta,
te metes al Cetónico, ¿te metes 12 cada uno?
13, 6, 16, 8, 17. En este caso tocan 10. Porque va subiendo un poquito.
Ya, son unos grandes números que los hubiéramos firmado seguro cuando fichó por el Atleti de la Morevieta. Yo creo que con la anterior etapa y con lo que se le haya visto en otros equipos antes de volver aquí, que vamos, unos números muy por encima de lo previsto, y yo me alegro especialmente porque me da la sensación de que es otro de los jugadores que está bajo sospecha siempre por parte de muchos aficionados, como que no está, que siempre le falta algo, que tiene algún problema, que no, y el año pasado cuando hablaban de que no funcionaba, de la mala racha, llevaba así eso, 6, 7, 8 goles, o sea que siempre en las temporadas que lleva aquí ha dado buen rendimiento, y este año pues ha sido de los pocos, de acuerdo con Javi, los que ha destacado, aunque también es verdad que hablamos de Yuri, Simón y Guruceta, que Nico no ha estado en su prime, como se dice, durante mucho tiempo seguido, pero la aportación de Nico ha sido clave en partidos fundamentales. Yo creo que
decisivo,
el partido de Oviedo, el partido de Vitoria y los tres primeros partidos antes de la lesión con Turquía, esto fue, vamos, creo que ha sido un jugador que obtuvo. Lo que pasa es que tenemos arrastras, la expectativa muy alta.
Arrastras y ha sido determinante en muchos partidos.
Sí. No, pues eso habla del nivel que tiene y de cómo del papel que tiene que desarrollar en el Atleti y a dónde puede llegar el equipo si él está bien.
6 goles en liga ha marcado Nico Williams en esta temporada, que solo ha podido jugar 32 partidos. Bueno, solo ha podido jugar, igual en alguno le ha reservado Valverde, pero 32 partidos, 25 en Liga, y de los 25, pues 6,
sí, Alberto,
6 goles, 4 en Liga, Copa sin goles y 3 en Champions sin goles.
De esos 25
goles.
Liga, ¿cuántos partidos ha jugado Nico sin dolor y en perfectas condiciones?
No, bueno, si la temporada anterior realmente marcó 11 goles, hace 2 marcó 8 y hace 3 marcó 9, o sea que...
Pero es decir, la influencia que tiene en el juego, aparte,
claro,
de los goles.
Lo que genera y lo que provoca en el contrario.
De Iñaki Williams o de otros compañeros que haya habido más...
O sea, que tampoco quiero decir que con 3 goles más estaría en la línea, igualando la temporada 22-23 y superando la 23-24. O sea, que igual lo de la 24-25 de los 11 goles...
Nico, su tope de forma, necesita 2 excesivo. O hasta 3 jugadores pendientes de él que le da opciones al resto. Esa es la diferencia.
Y los rechaces que provoca también, que algunos goles han sido de remate suyo, que provoca un rechace y genera un gol. O sea, que bueno, al final... Pues ese tipo de cosas, ¿no?
La capacidad de Nico Williams es, vamos, eso no se puede contestar, pero...
También es cierto que para Nico, y por volver un poco a lo de la selección, para él es más fácil jugar en equipos donde no es el centro de atención. O sea, claro, en el Atlético al final es el centro de atención. O sea, todos basculan hacia Nico Williams y tiene a 2 o 3. Si en la selección española tiene dos o tres Nico, claro, Williams,
está más suelto.
Tiene a Ferran Torres libre, tiene a Lamine Yamal libre, tiene a Pedri moviéndose a sus anchas si no tiene un marcaje específico o alguien viaja a ayudar a las bandas, tiene a cualquiera, a Dani Olmo que aparece por ahí, Fabián o quien
Alberto,
sea.
Esto es muy sencillo.
Claro, estamos hablando de una serie de jugadores que generan que no haya posibilidad de que Nico Williams tenga 3 encima.
¿Tú crees que Mbappé en el Atlético hubiese metido 24 goles?
Yo te digo no. Seguramente no.
Pues ya está. Entonces, ¿dónde, al final, si tú te rodeas de jugadores de máxima calidad y tu rendimiento ya de por sí intrínseco es muy alto, lo vas a dar? Porque lo hemos visto cuando Nico ha estado viendo los últimos partidos con el Atlético, la arma ofensiva del Atlético era balones a Nico y búscate la vida. Porque eso lo hemos visto, ¿eh? Hemos estado viendo. O sea, no había otros argumentos para atacar, al contrario. Entonces, lógicamente, si tú a Nico le rodeas, como tú bien has dicho, pues de jugadores como Gaby, como cualquier, no sé, Merino, cualquiera que te la gana, o Yamal, pues lógicamente se
acaba,
va a salir.
Perdona, te acaba de entrar el mensaje de la jornada. Acaba de entrar ahora mismo. Van Raya, Porro, ya puestos podían haber llamado a Camello.
Una genialidad.
El mensaje del momento, es el calor. Es sin duda el mensaje de la tertulia, el que acaba de mandar este oyente. Está bien. A ver, venga, vamos a cerrar con un par de mensajes y nos vamos, que nos estamos cociendo aquí.
Desde Barrica con cariño.
Venga.
Alberto, decirte que me gusta tu programa, que gracias. Sois cojonudos, y del Atleti, pues qué le vamos a decir, que dura más, 2 jornadas más dura la liga y nos vamos a segunda. Venga, gracias.
Pues bueno. A ver, no he hecho el ejercicio ese de, bueno, el ejercicio de quitar las 3 primeras jornadas, ese famoso, pero bueno, supongo que estaría descendido el Athletic, sí, pero bueno.
Bueno, pero todo le pasa.
Todo influye, ¿no? A ver, buenas tardes, equipo. Alucino con la gente que acabáis de decir que para la próxima temporada tenemos 30 y tantas fichas y la gente sigue pidiendo medianías. Yo a todos estos que piden a esa gente, ¿cuántos partidos ha visto de este jugador? Y otros tantos que tenemos por ahí para fichar o para repescar porque están cedidos, que no tengo nada en contra de los jugadores del Girona, pero han acabado sin ser titulares los 2 que hay que ver, o oír más de fútbol, ¿eh? O sea que bueno, pues eso es lo que nos dicen. Yo creo que con Canales y con Gerena Barrena vale ahora mismo para el Athletic sin tener que desembolsar ni un euro.
Y Prados.
Y Prados, que va a ser el principal fichaje de la próxima temporada. Sí, pero bueno, hablamos de centro del campo.
Está mirando a Javi Cotrino. Me se pone nervioso.
Nico Williams, hombre, va a ser otro gran fichaje para la próxima temporada si empieza bien. Porque claro,
yo tengo muchas ganas de ver a Teti, sobre todo no ver el inmovilismo táctico que nos llevan arrastrando los últimos años. Yo creo que no sé, a mí desde este chico.
Con el inmovilismo táctico, de todas maneras.
Es el mismo entrenador, tiene su manera de trabajar.
Era inmovilista Marcelino.
Claro.
Ahora es inmovilista Valverde.
Claro.
Ahora todo el mundo es inmovilista.
Inmovilista en lo suyo, cada uno tiene su estilo.
¿Tú qué te piensas? Que Terzic.
Será inmovilista en lo suyo.
No, y como mueva mucho. Acabaremos diciendo que claro, es que
es un veleta.
Se deja llevar, así no se puede jugar. Si cada día juegas una cosa, normal. Los jugadores se lían y no tienen ni idea de qué están jugando. Esto es así.
Si la pelotita entra, todo vale.
Esto está inventado. Todo el mundo a protestar. El caso es protestar.
Si ganas y cambias, tiene cintura. Y si pierdes, es un veleta. Eso depende del resultado.
Es así. Bueno, a ver si tenemos ya pronto la rueda de prensa de presentación de Terzic y le podemos preguntar.
La pregunta es. ¿Vendrá hablando castellano?
¿Cómo va a venir hablando castellano? ¿Te puedo decir alguna cosita, hombre?
Hombre, euskera no lo vas a pedir, pero castellano...
Euskera, pues lo primero que te va a decir. Lo primero que te va a decir...
campeón.
Un par de frases en euskera te las va a decir.
Yo creo que Flick va a crear escuela en el sentido de que va a hablar castellano, aprenderá castellano más pronto que tarde, pero las ruedas de prensa no las va a dar en castellano.
Porque se hace mucho mejor.
Para no meterse en Honduras, claro. ni dar explicaciones que le puedan revertir en contra. Eso, yo, Flick, no tengo ninguna duda de que habla castellano perfectamente, pero no va a dar las ruedas de prensa en castellano.
Porque tanto como perfectamente, ¿no?
Perfectamente para desenvolverse, sí. Yo probablemente sí, pero me parece inteligente por su parte de no facilitar esas tergiversaciones conociendo. Bueno, es que vamos a.
Que soy periodista, señor.
¿Qué nos vamos a decir? Pues es más fácil no meterse en fregados hablando en otro idioma.
Hasta aquí, que nos acercamos a las 3 de la tarde. Iñaki Benito, gracias.
Agur.
A Ingeru Alonso, gracias.
Agur,
y Javier Cotino, como siempre, muchas gracias.
Agur.
Mañana más desde la 1 y hasta las 3 aquí en directo Marca Bilbao. Mañana hablaremos de Yuri, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que mañana hablaremos de Yuri y esta semana hablaremos de Terzic y la semana que viene hablaremos del resto del club. En lo que se refiere a la estructura deportiva, con el director deportivo, valoración, análisis del presidente y todas esas cosas. Y poco a poco, pues para ir cerrando la persiana de la temporada, que además tenemos Mundial, la radio del Mundial, Radio Marca, ojito, gracias Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. La Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca y lo hacemos cada día en esta hora, de 3 a 4 de la tarde. Hoy vamos a arrancar el programa destacando y hablando de una investigación, bueno, pues que vuelve a poner el foco en una enfermedad muy frecuente y muchas veces silenciosa, el hígado graso. Y ojo, porque el estudio relaciona esta enfermedad con cambios preocupantes en las arterias coronarias y con un mayor riesgo cardiovascular. Hay datos que ha lanzado la investigación realizada por, bueno, en Birmingham, realmente en el Instituto Cardiovascular Brigham, en Estados Unidos, y ya publicada también en esta investigación, que analizó los datos de cerca de 3.500 personas y un gran estudio, la verdad que ha sido un gran estudio en pacientes evaluados y que han aportado, pues como digo, muchos datos interesantes en esta investigación. Por ejemplo, entre otras cosas han destacado que las personas con hígado graso presentaban, fijaros bien, un 24% más de volumen de placa no calcificada en las arterias coronarias y un 15% más de carga total de placa comparadas con quien no tenían hígado graso. La placa no calcificada es considerada pues la más peligrosa porque tiene más probabilidad de romperse y provocar un coágulo sanguíneo, aumentando pues el riesgo pues de sufrir un infarto u otros eventos cardiovasculares graves. Las pruebas de esta investigación demostraron que más del 25% de los participantes tenían esteatosis hepática, es decir, hígado graso, ¿vale? Durante el seguimiento, aproximadamente duró unos 25 meses, los pacientes con hígado graso presentaron pues más eventos cardiovasculares graves. Un 4,1 sufrió problemas como, por ejemplo, infarto, muerte cardiovascular u hospitalización por, lo diré, por angina inestable, frente al 2,5% de quienes no tenían el hígado graso. Y hay otro dato también importante, incluso después de ajustar otros factores de riesgo cardiovascular, el hígado graso seguía asociado a un 69% más de riesgo de sufrir eventos cardiovasculares adversos mayores. O sea, la relación seguía estando ahí. Y los investigadores creen que una parte importante de esa relación pues podría explicarse precisamente por esa mayor presencia de placas coronarias de alto riesgo. De hecho, el estudio señala que la carga de placa no calcificada presentó el 11% del aumento del riesgo cardiovascular. Son porcentajes, son cifras, pero es un estudio muy, muy interesante. Al final, y en resumen, cuando nos hablan de hígado graso o cuando hablamos de hígado graso, no podemos reducirlo solamente a un problema de hígado, sino que es una señal de alerta cardiovascular. Y esto es muy importante. Hay que arrancar hoy, en el día de hoy, con este cardiovascular. Y esto es muy importante. Hay que arrancar hoy, en el día de hoy, con esta investigación y una idea clara. Una enfermedad silenciosa como el hígado graso puede estar diciéndonos que algo está ocurriendo. O sea que, por favor, muchísimo, muchísimo cuidado con las revisiones, con lo que nos diga el médico y cuando se habla de hígado graso que veamos pues esa incidencia que tiene en cuanto a riesgo cardiovascular en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Vamos a comenzar con el programa de hoy, vamos a empezar con los contenidos. Hoy estará con nosotros Dani Porro, osteópata, director del Centro Atrio 3, que nos va a colocar ya en la recta del verano. Nos empezamos a preparar para llegar bien al verano, para evitar lesiones en verano. Y después hacemos ejercicio con Martín Jaqueta. Empezamos. ¡Cuídate!
Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
Las notas del niño, las obras en casa.
El mantenimiento del coche.
Ah, no, eso no es ninguna carga.
Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Vamos a arrancar los contenidos del programa de hoy. Hoy escucharéis en nada, en unos segundos, a Dani Porro, nuestro osteópata, director del Centro Atrio 3. Pero ojo, no abrimos tiempo de consulta, ¿eh? La consulta, ahora os voy, como quedan tres semanas antes de que arranque el Mundial, os voy a contar cuándo está Dani, por si os queréis adelantar e ir reservando turno y todo esto para la consulta. Pero hoy con Dani vamos a tocar tema, porque ya sabéis que ante estas tres semanas que nos quedan antes de que arranque el Mundial, pues yo quiero aprovechar el tiempo para prepararnos de cara al verano, para dejar los deberes hechos antes de despedir el programa, de despedir Cuídate hasta septiembre. Vamos con la agenda con Dani y después vamos con el tema. Primero saludo a Dani. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yane, ¿cómo estás?
¿Cómo estructuro las cosas, eh? Siempre digo, venga, ahora esto no. Brutal. Ahora voy a hablar con Dani y yo, pero ¿por qué tengo que anunciar todo lo que vamos a hacer?
En los 14 años que llevo contigo, ahora es la primera vez que dices, bueno, ya hablamos cuando se despida el programa, y yo me quedo aquí callado al principio, pero eso significa que no volvemos. Que volvemos en septiembre, es la primera vez que lo dices, ¿eh?
Claro,
que
vuelves en septiembre. Efectivamente, nunca lo he dicho tan pronto, efectivamente, claro, ¿eh? Pero ahora ya lo tengo clarinete, claro, hasta prácticamente sí. El día que volvemos, ¿eh? Tengo que decirlo.
Joder, impresionante.
Podemos casi anunciar que la primera consulta va a ser contigo. Déjame que vea aquí el calendario. En principio, el martes 1 de septiembre estaremos contigo. Luego, claro, cuadras tus vacaciones y no estás, pues ya lo diré.
Claro, pero eso también lo estructuras, ¿eh? Sí. Jan, porque eso lo haces todos los años. Yo despido la temporada y yo empiezo la temporada.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, no había caído en eso.
Sí.
Totalmente no, pues nada,
cierto. Ya está, es que es el que inaugura los pantanos, por lo mismo.
Pues mira, mañana vamos a tener la consulta con Leticia Garnica, dietista y nutricionista, y los dos próximos martes tendremos la consulta contigo.
Porque tengo que acabar, si no lo acabo yo, no, esto no...
No, tienes tampoco que cerrar y abrir, eso está clarinete, era lo único que tenía claro. ¿Qué pasa? Que como a veces una consulta se nos queda corta de cara ya al verano, pues hemos puesto los dos próximos martes, el día 2 y el día 9 estaremos contigo, así que todo el oyente que necesite preguntarte lo que necesite, que tenga que ver con la fisioterapia y osteopatía, lógicamente, bueno, pues puede ir escribiendo un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com o ese día, pues llamando al teléfono de directo y entra directamente a la consulta. Pero hoy decía Dani, que tenemos tema y que nos tenemos ya que empezar a preparar para el verano. Queremos